A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Cómo empezamos esto? Dígame, con el adelanto navideño, que esto sigue. Ya estamos empezando las fiestas navideñas y ahí estaba Jerry Rivera con Don Omar en estas fiestas navideñas. Así que, oye, en septiembre ya estamos arrancando adelante. Arrancamos ya desde agosto, empezamos con estas musiquitas navideñas. La semana pasada tuvimos a con trompeta con trovadores, con el maestro Elías López. Y hoy, pues, nada más y nada menos, Jerry Rivera y Don Omar en estas fiestas navideñas. Y que esperamos que estas sean las mejores fiestas. Bueno, señores, bienvenidos a este su programa Punto de Vista de aquí, desde el estudio OK. Titi Torres, hoy, 23 de septiembre 2023, en el programa número 313 de Punto de Vista. Soy William Torres y hoy estaremos acompañándolo por esta próximas 2 horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros nos une cada semana una nación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, economía, autos, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Recuerden que nos pueden escribir también a través de social@puntodevistapr.com y también a través de info@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos pueden llamar al 787-320-1923 y también al 917-889-8893. Y hoy pues queremos excusar a nuestra profesora Yanis Álvarez, que no está con nosotros, pues ya estará la próxima semana por unos compromisos previos que tenía hoy. Y pues no la tenemos, pero sí la tenemos en el corazón. Sé que ustedes son siempre la van a extrañar porque es un ser humano espectacular, pero hoy tenía un compromiso inédito, o sea, que no podía interrumpirlo, y eso pues era importante. Así que ya la próxima semana estará con nosotros la profesora Yanis Álvarez, también con su sección Echando para adelante contra viento y marea, que la semana que viene tiene un invitado espectacular. Así que no se la pierdan la próxima semana a la profesora Yanis Álvarez. Y nosotros acá continuamos con nuestro resumen, y hoy pues obviamente hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista. Increíble, señores, increíble. Tenemos unos invitados espectaculares. Si la semana pasada usted creía que esto estaba espectacular, esta semana, miren, hoy tenemos manjar para los dioses. Ya a las 7 de la noche estará con nosotros, y posiblemente más temprano. Para mí, uno de los analistas periodistas de eventos electorales más espectaculares que he conocido en mi vida. Un estilo único, una experiencia en más de 10 cuatrenios cubriendo eventos electorales y directamente desde la Comisión Estatal de Elecciones. He tenido el honor de compartir con él en 4 eventos, en 4 eventos electorales corridos. Y me refiero nada más y nada menos que al señor Checo, José Checo Morris, de Radio Buena en Yauco, y que nos prestaron para esta noche. Así que tenemos un experto en lo que son eventos electorales. Y si eso fuera poco, pues hoy tendremos también en edición especial la sección de Mambo Deportivo con Romy Segarra, nuestro director de deportes, que estará con nosotros, porque óigame, los deportes también están la mar de interesante. Y óigame, hoy suspendieron el juego de AA entre los Arenosos de Camuy y los Toritos de Calle. O sea, yo no quisiera pensar que esto lo suspendieron porque Igor le dieron un reconocimiento en Texas y no está, y quieren ganar tiempo para tener a su dirigente. ¡Pum, pum, pum! Eso me lo contesta ahorita Romy Segarra. Y por si eso fuera poco, también tendremos nada más y nada menos que al científico del análisis, el hombre que nos pone siempre a pensar y analizar en estos temas, nada más y nada menos que Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza en edición especial. Y como siempre, tendremos en la noche de hoy también al pastor Rubén Marchán, que ya estará pronto por ahí con nosotros, que no lo había llamado porque es que he tenido un día complicado, pero ya básicamente Rubén sabe lo que tenemos para esta noche. Así que tendremos al pastor Luis Marchán. Así que hoy pues tenemos un programazo, como bien hemos expresado en la noche de hoy, y queremos, ¿verdad?, también también queremos decirle que estamos, óigame, tenemos 12 podcasts, 12 podcasts en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn, óigame, y estamos en todas las redes sociales. Adicional a eso, estamos también en Facebook, además de Punto de Vista, en Twitter, en Punto de Vista también, pd.com, en Instagram, Punto de Vista, YouTube, que también vamos a hablar de eso en nuestro canal de YouTube, estará ya activado prontamente también, y también nos pueden escuchar a través de TuneIn, Punto de Vista. Y eso, hoy todo usted lo puede escuchar. Y recuerden que también, pues, tenemos nuestro bloque de Punto de Vista, empezando hoy con nada más y nada menos que Punto de Vista, con este supervisor William F. Torres y la compañera, la profesora Yanis Álvarez, todos los sábados de 6:30 a 8:30, y se extiende siempre hasta las 9:15 en Punto de Vista Extra. Y también mañana tenemos nada más y nada menos que al ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez y su programa Sálvese Quien Pueda. La verdad que hay que salvarse quien pueda, como están las cosas. Y mañana estará el compañero Gustavo Adolfo Rodríguez de 9 de la noche a 10 de la noche. Y por si eso fuera poco, el jueves, nada más y nada menos, Mambo de por... Perdóname. El martes tenemos nada más y nada menos que el científico de análisis Jorge Ixejo, porque hay que tener vergüenza. De 7 a 8 de la noche este próximo martes. Y el jueves, y ahora sí, nada más y nada menos, el programa de Mambo Deportivo, con nada más y nada menos que nuestro director de deportes, Robby Segarra, de 7 a 8 de la noche. Romy y sus amigos, con una gama de expertos que siempre nos tiene acostumbrados, que también está el profesor Néstor Rivera también ahí en ese corillo, Alberio, Bonilla, hablando Bonilla, y muchos invitados que siempre tenemos de lujo. Y como siempre, pues también dándole énfasis a esas leyendas del baloncesto, del béisbol y de todos los deportes. Así que muy importante eso, siempre presentamos a una leyenda, y porque recordar es vivir, eso es muy importante. Bueno, señores, vamos a una cortita pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista y un pequeño resumen, y rápidamente estaremos ya conectados con nada más y nada menos que don José Checo Moris, directamente desde Radio Buena en Yauco. Uno de los periodistas, para mí, óigame, un maestro en esto de los eventos electorales. Así que no se me retiren, porque ya regresamos con más de Punto de Vista.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista a las 6:49 de la noche con una temperatura aquí de 85 grados, nada más y nada menos, señores. Oiga, y nos acabamos de enterar que Luma posiblemente se esté llevando la luz a las 7 de la noche. Ya estamos preparados aquí. Esta vez nos están anunciando, ya están anunciando de 7 a 8 de la noche. Así que regresa a las 8 de la noche. Miren qué lindo, qué cosa hermosa. La verdad que, oiga, cómo extraño yo lo que era antes las fuentes fluviales, ¿verdad? Mucho lo extrañamos. Ya eso, de verdad que se fue con los panchos. Ya no existe ese tipo de servicio, ¿verdad? Se fue deteriorando año tras año. La semana que viene tendremos a Luis Raúl Torres con nosotros, que están hablándonos sobre todos estos cambios y estas situaciones que están ocurriendo y el posible aumento de la luz por el supuestamente el aumento de petróleo. Oiga, está en 1.15, ya me están indicando por ahí. 1.15, nada más y nada menos. Allá en, me imagino que allá en Bailan debe estar un ojo a la cara y una cara al ojo, ¿verdad, Pastor? Bueno, señores, vamos con un corto resumen. Y ya en breve tendremos a Checo Mores con nosotros directamente desde Yauco, Puerto Rico. Pero vamos con un breve resumen. Aseguran que el paro indefinido de ciencias médicas podría extenderse a otros recintos. La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, en el recinto de ciencias médicas RCM, Linda Horta, aseguró en entrevista que no le extraña que el paro indefinido que comenzó hoy miércoles, empezó el miércoles, exigiendo la destitución de la rectora la doctora Ilka Ríos, escale a otros recintos. Oiga, y en esto lo que se afecta son los estudiantes y nada más y nada menos que la acreditación, que pues está en juego, señores. Así que, y por otra parte, los proveedores de salud apoyan la eliminación de ACES. Dos organizaciones que representan los laboratorios clínicos detallaron en vista pública sobre el plan de reestructuración de la Administración de Seguro de Salud de Puerto Rico, ACES, las deficiencias de las piezas legislativas y reforzaron la necesidad de eliminar esta corporación pública para salvar el sistema de salud. Yo creo que también ya deben ir eliminando estas oficinas que no aportan y que lo que traen son más problemas. Creo que eso debe pasar. Archivan la querella que señalaba al gobernador por usar fondos públicos para exaltar su imagen. Bueno, pues si ponen al cabra a regar las lechugas, pues obviamente que esto va a pasar. La Oficina de Ética Gubernamental, la OEG, archivó una querella radicada contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, donde se denuncia que el primer ejecutivo utilizó fondos públicos para resaltar su imagen mediante un video publicado a través de redes sociales del gobierno. Se trata de una querella que fue radicada el mes de febrero del 2023 por los representantes del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, José H. Rivera Madera, Ramón Luis Cruz Pulgo y Son Higgin Cuadrado, ambos todos del Partido Popular Democrático. Lo malo de esto es que esto se, bueno, como decimos, pusieron al cabro a regar la lechuga. Bueno, señores, vamos a otra corta pausa y ya en breve tendremos nada más y nada menos que a Checo Mores directamente desde Radio Buena en Yauco, y que, como bien dije, es un conocedor de los eventos electorales y tenemos muchas preguntas y también tenemos muchas incógnitas en cuanto a las nuevas enmiendas que se han hecho a los códigos electorales, que algunos pues han sido desastrosos en todo el sentido de la palabra. Hasta le pusieron secundaria ya a las primarias, imagínense eso. Así que, bueno, vamos a una cortita pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. No se vaya porque, oiga, esto se pone más que bueno. No se lo olviden.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista a las 6:56 de la noche con una temperatura aquí en Trujillo Alto. Yo no sé por allá dónde está este caballero, pero aquí está en nada más y nada menos que 85 grados y a punto de irse la luz por instrucciones. Por instrucciones de Luma, que supuestamente se va a llevar la luz desde 7 a 8 de la noche. Ya ha avisado a la gente de Trujillo Alto. Wow. Bueno, señores, ya con nosotros un gran amigo, para mí un maestro, para mí todo un maestro en lo que es el periodismo y especialmente en los eventos electorales. Es un catedrático para mí, un catedrático y que ha enseñado a muchos, incluyéndome a mí. Más que un amigo, es un hermano, es un conocedor del buen periodismo y un comunicador periodista, óigame, de altos quilates. Yo tuve una situación que me dieron comentarios y yo me puse muy triste, pero me puse más contento cuando me dijeron que ese comentario no era cierto. ¿Por qué? Porque yo he compartido con este caballero en 4 cuatrenios y también en sin número de primarias. Y siempre que estoy con él me siento tan confiado por su profesionalismo, por su excelencia y sobre todo por su compañerismo y gran amigo. Con nosotros en la noche de hoy, señores, es un honor para Punto de Vista presentar por segunda vez, porque estuvo con nosotros hace unos añitos también con nosotros, el señor José Chego Mori, directamente desde Yauco, Puerto Rico, desde Radio Buena, y bien buena que es. Buenas noches, Chego, un abrazo, hermano, tenerte acá, qué alegría siento, de verdad.
El placer es mío, muy buenas noches. Primeramente, gracias a nuestro Dios Todopoderoso y el amigo también, compañero y hermano, Willy Torres, que precisamente, como él dice, nos conocimos en ese ambiente de la Comisión Estatal de Elecciones y otros eventos. Cuatro cuatrenios. Yo no llevaba esa cuenta y te felicito por esa también mente positiva que hay siempre hay que tenerla. Y para mí es un placer estar en Punto de Vista. Willy, te felicito porque usted ha sido un trabajador de los medios incansable, que eso también yo tengo que decirlo, de la A a la Z. Y qué bueno que sigue ahí.
No, sigo aquí y seguiré porque la gente me lo ha pedido, la gente buena que tengo, la audiencia que tengo excelente, mis compañeros aquí, siempre estoy con nada más y nada menos la profesora Yanis Álvarez, que hoy pues está en un compromiso, ¿verdad?, ineludible, pero está conmigo siempre acá, y todos los compañeros, Rubén Marchán, el pastor Rubén Marchán, directamente de Baila, New Jersey, que posiblemente estará con nosotros hoy, pero que está un poquito, allá el tiempo está bien malo en New Jersey, pero posiblemente esté con nosotros. Y todos los compañeros que me han ayudado en este proyecto gigante que empezó hace 6 años atrás. Yo empecé con mi querido hermano que falleció en el 2020, allá en que vamos a celebrar el aniversario de Perspectiva Milenio y Variedades Milenio, 25 años de producciones, más de 25 años de producciones allá en Byron, New Jersey, y que mi hermano pues me hizo un llamado, y de ahí es que yo entro a cubrir las elecciones, en aquellas famosas elecciones de 2004, cuando hubo aquel apagón de momento, que apareció Ricardo Rosselló ganando Chego, y terminó Aníbal Acevedo Vilá ganando al amanecer. O sea, nos acostamos con un gobernador y nos levantamos con otro. Y eso fue en el 2004, nunca me olvido de eso, esas famosas elecciones bien fuertes, de verdad que fueron unas elecciones bastante tediosas, y de verdad que hubo tantas cosas que pasaron. Y el transcurso de los años, yo te digo que llevamos esos 4 años, que yo te conozco, porque yo sé que tú llevas más que yo en estos eventos electorales, que han sido realmente tu pasión, la manera que lo haces. Pero oye, Chego, yo me pregunto, con todos estos cambios electorales que están aconteciendo, ¿esto será lo mismo, Chego? ¿O tú crees que esto va a haber unos cambios con estos códigos electorales, con estas guerras de partidos, con estos nuevos partidos que están latentes por ahí? ¿Qué tú crees que pueda pasar?
Primeramente quiero unirme al pésame de tu hermano, que aunque no conocí, pero tú me hablabas siempre de él y de las conexiones para este evento de los comicios electorales, y siempre lo mencionabas, y que descanse en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, también a las compañeras y compañeros que mencionaste, porque Willy Torres, déjame decirte, este trabajo, primeramente con Dios, no lo hacemos solos. Tú estás allá, yo estoy aquí, estamos unidos. Cuando yo estaba en la Comisión Estatal de Elección, que tú también me diste la mano, Willy, o sea, que yo no estoy solo, y me diste muchos consejos también, porque recuerda que yo aprendo también de la persona que está a mi lado. En cuanto al comicio electoral, yo pienso que esto cada 4 años es diferente en el sentido de que ahora mismo en esta área que cubro, para decirte, la temperatura en Yauco actualmente es de 85 grados y está parcialmente nublado.
Qué bueno, oye, pues estás bien, estás mejor que yo aquí, estás igual que yo.
Pero con calor. Esto no, y viene bruma ya pronto por ahí, así que cuídate mucho, porque las condiciones mías, tengo que cuidarme, según agradezco también a todo el personal que me escucha de la clínica, hospital de veteranos, por Dios y por ello estoy de pie, porque pasé por una situación médica que ya más o menos te contaré en un futuro no muy lejano. Lo de las elecciones, ahora mismo en nuestro pueblo de Yauco, Guánica, Guayanilla, Peñuela, Sabana Grande, los más cercanos, hay primaria de ambos partidos, porque yo creo que, no sé si es que esto es bueno, no sé si es que quieren guisar allá para trabajar menos, con el permiso de los que trabajan, porque usted lo sabe, hay gente que trabaja, hay en servidores públicos y hay servidores públicos. Veremos a ver qué pasa en este próximo comicio, que ya estamos casi a meses, para no decir el año, a meses de las elecciones. Pero también hay que decir, Willy, amigos que nos escuchan muy respetablemente, la gente ha perdido la confianza en los dos partidos principales. ¿Por qué? Porque ofrecen, no cumplen, no me llamen, yo te llamo, cada 4 años van, mire, te visitan, no los ves más, no conocen mucho quién es el senador de su área, quién es el representante de distrito, que a veces se olvidan hasta del nombre del alcalde, Willy, para darte más o menos lo que está pasando a nivel general, a nivel de Hilda, yo pienso, y a nivel de nuestra área.
Pero a nivel de Hilda, tú te refieres en el caso de Yauco. En el caso de Yauco, Yauco ha sido un pueblo siempre que se ha basado en... que siempre ha sido PNP, que yo tenga uso de razón. Yo no sé si en algún momento Yauco tuvo algún, ¿verdad? Tú corrígeme.
Pues mira, sí, Yauco...
¿Tuvo algún candidato popular? Yo no me acuerdo, por lo menos yo no me acuerdo. Yo sé que Arecibo sí, y después se convirtió en PNP y Arecibo hasta este cuatrenio, que fue que ganó este señor, que ha tenido más controversia que mandato en Arecibo con los populares, que ni los mismos de él lo quieren. Así que, pero yo me imagino que ahí en Yauco siempre ha sido PNP. No sé, tengo esa línea de pensamiento. No sé si tú pues me puedes ayudar en eso, ¿verdad?
Yauco, desde el 2001... entró, que hablamos de él, ¿te acuerdas? David Nazario Quiñones, que está cumpliendo delitos federales.
Abel Nazario.
Abel Nazario, exactamente. Antes de Abel Nazario hubo varios, inclusive uno PNP que se llamó también Rubén Ramírez Muñiz, que en paz descanse.
Sí.
Es correcto. Entonces estaba... Tati Onofre Torres, que fue jugador del béisbol superior, y también estuvo como alcalde y estuvo como senador por el distrito de Mayagüez bastantes años. Tuvo casi 25 de años. Entonces estuvo Toñín Vélez, estuvo un cuatrenio, estuvo también William Cintrón, que fue sacado por la fuerza, como dicen, porque tenía unos casos pendientes. Entonces el partido independentista lo llevó a nivel de como lo que llaman ahora el fiscal especial independiente, pero antes tenía otro nombre,
el FEI,
sí, gracias. Y entonces ganó en Yauco, pero luego lo destituyeron. Para más o menos lo que tú veas, como en cuanto a un sub y baja que hubo en Yauco, pero tuvo bastante tiempo, y entonces 12 años, y ahora este muchacho va para el segundo cuatrenio, Ángel Luis Torres Ortiz, un muchacho joven, pero también las personas lo buscan, no lo encuentran, está trabajando, según yo escucho, van y... Entonces, ese es el disgusto que está pasando en Yauco, y ahora mismo Víctor Torres, que fue un cuatrenio, que fue representante del Distrito 23, que tuvo más que un cuatrenio, ahora entonces le va a retar al actual alcalde. Y yo escuché el programa, porque es por nuestra emisora, La Buena 1330, acá nosotros, y está dando unos informes, él tiene supuestamente la evidencia, unos empleados que no le paga, unas cuestiones de estas, yo diría, unas cosas internas, pero salen a la luz en estos programas de primarista. Y entonces, en ese sub y baja, estamos en Yauco, Willy.
Wow, que se mantiene así, en ese tipo de dinámica. Oye, y yo me acuerdo, Chego, que siempre en este campo electoral, siempre ha habido sorpresas. Y yo me acuerdo que la gente ahora está hablando de que mira, que si en Raitín, que si Rosselló gana en Raitín, que si es que el candidato independiente. Y yo me acuerdo, y yo estuve en la toma de posesión de el primer, para mí, el primer candidato independiente que ganó, que tiene una situación con el Partido Popular, Santos el Negro Ortiz, tiene una situación con el Partido Popular, se tira independiente y gana Cabo Rojo.
Es correcto.
Y corre como alcalde independiente. Y yo fui a esa toma de posesión. Y ahora veo esta dinámica de que Vargas Vidot lleva ya 2-4 años como independiente. Y vemos esta tendencia que se está viendo de estos partidos emergentes y estos candidatos independientes que están sonando y que están ganando. Y yo te digo uno, que es uno de nuestros analistas aquí en Punto de Vista. Me refiero al representante que lo teníamos hoy, pero pues se excusó, Luis Raúl Torres, que era del Partido Popular, se hace independiente y va a correr como, óyete bien, como al Senado por acumulación, independiente, Chego Morris. Y entonces, yo te digo una cosa, Chego, yo sí, soy apolítico, pero yo soy el primero que voy a votar por Luis Raúl.
Lo que pasa es que, Luis, perdóname, y con el permiso, hermano.
Claro que sí, adelante, sí.
Luis Torres.
Luis Raúl.
Sí, lo conocimos porque cuando yo estaba en esa área, 2001, y no sé si ya le estaba antes, y ha estado y sigue estando, y es el que, yo digo, solito, oiga, le ha metido mano a Luma, y nadie, ahora todo el mundo lo menciona a Luma, pero fue solito a tribunales, hizo vista pública, y ahí está. Mira, es un buen candidato para esa posición. Mencionaste a Santo el Negro Tito. La gente fue a buscarlo a su casa porque el Partido mismo Popular lo echó hacia el lado.
Y especialmente el señor presidente, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, lo saca de esa comisión donde él dejó el pellejo. Yo, en este programa de Punto de Vista, nosotros entrevistamos a Luis Raúl en muchas ocasiones. Te diría que a veces hasta semanal. Y todas las investigaciones que Luis Raúl realizó sobre Luma y Genera, o sea, son preocupantes, porque son cosas que hay, muchas cosas que se está tapando. Y ahora mismo, tú te preguntas, Chego, usted que lleva años en esto, ¿por qué yo voy a sacar a esta ficha ganadora? Después que lo tengo ahí, independiente, lo voy a sacar. ¿Y por qué será, Chego? ¿No será acaso de que hay intereses encontrados entre Tatito Hernández y Luma Ingeniera? ¿O es que no, por eso y lo saca del camino? ¿Ah?
Mi opinión personal, y eso es un gran punto de vista que tú traes para los amigos que nos escuchan, compañero y hermano, entonces yo tengo ese mismo pensamiento que tú tienes, porque tantas cosas que han pasado dentro de la política, que un equipo, un lanzador que está ganando, y va para el juego decisivo y tú lo sacas, ¿qué dices? Cuando se apuesta en los juegos, que no sé si todavía lo hacen, ahora supuestamente es legal de todas las apuestas, pero si hay, un ejemplo, si hay $15 de apuestas, como siempre, 10 van para el gobierno, así que imagínate. Pero te pongo ese ejemplo porque yo ya no creo en muchos políticos. Es correcto. Y lo que está sucediendo puede pasar, ¿sabes por qué? A veces envidia, a veces espérate que este me está quitando los dulces de Luma, que me está pagando, yo digo, y perdóname, la emisora no tiene que ver nada con esto, ni tu espacio. Están cogiendo dinero por debajo de la mesa hace tiempo, papá.
Claro,
digo,
claro.
No, no, yo te digo, hablando general ahora, porque yo tuve un caso que te voy a explicar ya mismo, adelante.
No, es, continúa, que está interesante eso, continúa.
Sí, cuando yo estaba con el doctor Rafael Hernández, Rafael Hernández Colón, estuve también, pero de escolta, Rafael García Colón, que fue del Distrito 23, médico, estudió en España, de ¿cómo se llama? Cristiano, con dos hijos pastores, vino a casa a buscarme para yo trabajar con él de prensa. Y yo, pero doctor, si es usted la persona, si usted, yo voy con usted. Trabajé dos cuatrenios, desde el 2001 hasta el 2008. Para orgullo, wow, lo llevo. No cogí dinero, me ofrecieron dinero, que si mira, el policía tal, está en Bayamón, te doy 500 pesos, no papá, yo no juego así. Y yo puedo decir con la frente en alto y hablar en tu programa. Y la gente que me conoce, si tú vienes a Yauco y preguntas por José Che Gomori, pregunta a los PNP, populares, los cinco partidos. Mira, aquí estoy yo, ¿sabes por qué? Porque mi mamá me enseñó de que un centavo que no es mío, no lo coja. Honradez, respete a las personas mayores, haga su trabajo, haga el bien, no miren a quién, sin que usted se perjudique. Ese Che Gomori, para ponerte mi ejemplo, y me perdona.
No, adelante, continúa.
Sí, entonces, en ese cuatrenio, 2001 al 2008, que fue para mí una experiencia, porque aprendí, trabajé, ahí estaba también, me da pena porque estaba un joven, Pérez Santiago García, que nadie lo ha señalado, Rafael García Colón, que nadie lo ha señalado, y ese era el grupo de nosotros, de trabajar, el que fue también, que estuvo con nosotros, como también estudiante de allá del Capitolio, cuando daban esas oportunidades, Nelson Torres Jordán, que sí, estuvo con nosotros, fue el representante, estudió leyes, el doctor lo mandó a estudiar de noche, vete a estudiar, que usted es una persona brillante. Salió de representante porque el doctor lo llevó de la mano también y estuvo con nosotros. Muy buena persona, joven aún. Después fue alcalde de Guayanilla y está trabajando precisamente, no sé si todavía con Tatito. Esas son las personas que yo me rodeaba porque de ellos yo aprendí también. Y en una ocasión, allá en Fortaleza, el doctor quería poner pagador único de lo que está pasando ahora, y eso yo lo he escuchado desde que yo estaba en la política, te lo digo sinceramente, pagador único de las aseguradoras. Oiga, y Sila le dijo que no, doña Sila, con el respeto que se merece, le dijo que no, mandó lo que yo digo, que yo hablo español, los soplapotes al Capitolio, y me le dice, mira, este proyecto no va. Oiga, y por eso es que estamos todavía en la situación del departamento de la... Mira, ahora están vendiendo los hospitales. Eso lo dijo el doctor hace ya, en esos años, el primer cuatrenio, que fue con Pedro Rosselló. Estaba en minoría, pero quiso, cuando vino Sila y vino el gobierno popular, le dijeron que no, y él se disgustó tanto que por poco renuncia, porque una persona íntegra y una persona que le gusta ayudar al pueblo como yo. Y eso es lo que molesta y lo que la política tropieza uno con esa gente. Y como allá está el combo, y para acá no hay nada, los pueblos pobres, eso es lo que está, oye, y yo digo, eso sigue pasando.
Sigue pasando
en nuestro país. Con razón la gente mayor se nos muere. Si usted va a un médico X y le dan 10 centavos, la aseguradora se lleva 75 centavos. Entonces cuando le van a dar a usted un medicamento, le dice la farmacia no, porque la aseguradora dijo que no 30 pastillas, sino 10. Pero venga acá, ¿quién estudia? ¿Quién estudia? ¿El doctor? ¿O la aseguradora? Se están llevando un montón hace tiempo, Willy Torres, y amigos que nos escuchan. Esa experiencia la pasé yo, papá.
No, y yo tuve una experiencia similar con un representante que se llamaba Junior Maldonado, en el área de en el precinto 5, acá en San Juan. Él me llama a mí para ayudarlo, así como a ti. O sea, en este caso yo no estaba, yo le dije a él claramente que no estaba vinculado a ningún partido, que sí, pero lo ayudaba y lo ayudé en la oficina de prensa. Estuve un año y dos meses con él, porque pasó algo similar a lo tuyo. La única diferencia fue que yo veía, ¿verdad?, todas estas necesidades que habían en los precintos y las situaciones, y habían muchos que eran hijos de él, hijos de aquello, y a eso había que darle prioridad. Entonces, a la comunidad, al precinto per se, se tenía abandonado. Entonces, él a veces me decía, mira, hay que hacer esto, ¿no? Y llegó un momento que yo dije no, porque yo no me iba a prestar para eso. Lo que yo estudié no era para hacer el mal, sino hacer el bien. Y en ese momento, pues, le puse mi carta de denuncia. Él me indicó de que, yo quiero que vuelva. Y yo, no. Yo fui claro con usted y le dije, yo no estoy aquí para besarle, por decir la palabra exacta, el trasero a nadie. Yo vine aquí a trabajar y ayudar a las comunidades, a la gente. No a sentarme aquí y hacer lo que ustedes decían y lo que ustedes le decían que había que hacer, no.
Y eso precisamente también yo fui por esa línea. Y yo aprendí, yo escuché, yo vi que el político, y tú pusiste un ejemplo, oiga, el político ayuda al quien le dé la gana. El que tenga el dinero para la campaña, 500, y el que le dio la peseta en el semáforo, ese no lo mira, ni va a buscarlo, ni va a su casa. Y aparentemente o posiblemente sea el más necesitado, porque necesita un trabajito para la familia, los niños en la escuela, el gasto que tiene, ahora más que siguen subiendo los precios, y Luma va, que no para, tiene ahora el tren expreso, ese que va para de Miami, qué sé yo dónde, y que va a 150 millas, así va Luma. Amigo, mire, yo ganaba, no era empleado, era por contrato, $1,200, el menos que ganaba en la oficina, pero yo no exigí, no tenía derecho a aumento de sueldo, no tenía derecho a vacaciones, porque como tú sabes y conoces, Willy, es por contrato. Yo me iba a mi carro a veces para adelantar trabajo, pagaba peaje, no tenía celular, no tenía nada, iba a pie, porque tenía el teléfono de mi abuelo, que mi mamá, que en paz descanse, que falleció en 2011 a los 89 años, se llama porque yo hablo con ella todo el día y yo oro. No es que esté loco, no, lo que pasa es que a los que están allá que nos ayudaron, como tu hermano, mi mamá y demás familiares, ellos están con nosotros porque ellos saben que fuimos hermanos, hijos, fuimos nietos, bueno. Y por eso estamos aquí, tú estás allá y yo estoy acá. Y mira qué casualidad que tú me llamas, yo te llamo. Y estamos aquí en este gran programa, que yo te felicito, Willy.
No, gracias. Bueno, y ya en los minutos que nos quedan unos minutos todavía, pero no quiero irme sin tocar unos temas que son, que yo quiero hacer una aclaración aquí. En las elecciones pasadas, yo estuve activado en la Comisión Estatal de Elecciones, y como ustedes bien saben, para el año pasado estaba lo de la pandemia, y yo estaba con mascarilla, la comisión estaba con mascarilla, porque había que prevenir. Y me acuerdo que el amigo Pedro Ortiz, que es Pedro Cruz, que es el secretario de prensa actual de lo que es el Capitolio, tanto de José Luis Dalmau como de Tatito Hernández. Él me hace una sugerencia, me dice, mira, tienes que, podemos entrevistar a Tatito. O sea, Tatito todavía no había sido presidente, era representante. Pero tiene que ser ahora. Así, como te estoy diciendo, Chego. Y yo dije, ¿cómo fue? Es que aquí las entrevistas las doy yo. A mí nadie me dicta una pauta ni una entrevista. Y yo le dije a Pedro, que lo quiero un montón, le dije, mira, Pedro, tú me conoces desde hace muchos años. Y te voy a decir lo siguiente. Si este es el empezar de este caballero, yo te auguro de que esta es la debacle del Partido Popular Democrático. Y después de eso, yo dije en la línea de pensamiento en vivo, que está grabado, que está grabado. Y mira, Chego Mori, el tiempo me dio la razón. ¿Quién es la debacle del Partido Popular? El señor Tatito Hernández.
Eso es lamentable, ¿eh? Porque antes era, recuerda, al de arriba, ahora baja al de abajo.
Sí, no, pero es que es como tú dijiste algo ahorita, muy interesante, que a veces estas cosas se le suben los humos a la gente y la gente cambia. Y el que me conoce a mí, sabe que yo sigo siendo el mismo. Yo cumplí ahora 40 años en la radio. 40 años en la radio. Y yo sigo siendo el mismo Willy, que empezó como productor en Super Sábado y Fantástico en Telemundo. El mismo que empezó en Noti1. El mismo que siguió en Radio 1. El mismo que siguió en Bailan New Jersey. Y ahora en Punto de Vista, hace 6 años.
Qué bueno. Y, llevo por 44 es el mío.
Mira para allá, para que tú veas. Y en ese caso, Checo, lo que te quiero decir es, entrevisté, como te dije bien, a Luis Raúl. Le hice una pregunta que te la voy a hacer a ti. Esto significa, estas cosas que eran, estas situaciones que le han pasado al Partido Popular, esta situación de nuestro amigo Jesús Manuel, el alcalde de Villalba, estas primarias precipitadas, esta situación de el presidente del Senado, Armado, ¿esto significa, o tú crees, óyeme bien lo que te quiero que me contestes, a ver si me contestas igual como me contestó Luis Raúl, ¿crees tú, en qué posición tú crees que el Partido Popular llegue en estas próximas elecciones?
Según yo estoy observando, escuchando, no soy analista, sino leo, pero y escucho varios programas, no solamente uno, ni dos, ni tres, porque quiero escuchar la opinión de ellos. El Partido Popular barrió en años, Muñoz Marín, véngase, todo eso por ahí para acá. Yo pienso que si hay una cuarta posición o tercera, y cuidado si una quinta, me estoy arriesgando. El Partido Popular, si no desaparece, llega en una tercera o cuarta posición.
Pues, querido amigo y hermano Chego Mori, esa es la misma opinión que tiene Luis Raúl Torres. Exactamente la misma. Y yo voy más. Yo he tenido varias conversaciones con mi gran amigo también, Jorge Seijo. Y siempre Jorge me dice que no, pero yo le digo que sí, que y si pasara. Yo le digo a Jorge que si esto va a ser el final del Partido Popular, si va a ganar un candidato independiente para la gobernación. Y Jorge me dijo que Puerto Rico no está preparado, pero yo con todo el respeto que le tengo a mi amigo Jorge Seijo, que viene ahorita por ahí con nosotros, yo creo que sí, que este es el momento. Creo que este es el momento que Puerto Rico abra los ojos ante todo esto, ante estas situaciones de Luma, ante todo lo que estamos pasando, mi querido amigo Chego Mori, yo creo que Puerto Rico sí está preparado para un candidato independiente, pero hago el disclaimer. Eso sería también un gobierno compartido.
Puede haber sorpresas, ¿sabes?
Claro que sí.
Amigo, para finalizar, por lo menos, perdóname mi participación, que yo sé que ya los minutos cuentan, te doy las sí. Gracias, hermano. Y con este mensaje, digo, me quedo en línea, con este mensaje quiero que los amigos escuchen en este programa, Punto de Vista. Yo siempre busco los proverbios en la Biblia, proverbio capítulo, primer capítulo, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que, para todos, esfuérzate por aprender algo nuevo hoy. Yo lo aprendí contigo, mi hermano. Y muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, Chego. Y ya te estaré molestando, porque pues esto continúa y yo voy a estar haciendo los programas especiales electorales y voy a contar contigo, si me voy a tomar ese atrevimiento. Así que estaré ya comunicándome contigo para una próxima ocasión, ya mismo. Yo te diría que ya para las próximas semanas te estoy llamando otra vez.
Si yo lo permite.
Claro que sí, hermano.
Claro
que sí. Un abrazo, Chego, y sabes que te quiero mucho. Sabes que has sido una persona que me ha ayudado muchísimo en estos proyectos y en todos los que he tenido. Siempre te llevo de la mano. También siempre me recuerdo aquellas palabras de Rivas Domenici, que paz descanse, que falleció hace unos 2 años atrás. Yo le hice una dedicatoria que dijo algo sobre Chego Mori. Dijo, lo que yo llevo en la radio, lo que yo llevo como presidente en comunicaciones, lo lleva Chego con mucho orgullo y con mucho honor. Honor a quien uno merece. Y eso, me uno a esas palabras de Rivas Domenici ahí en la Comisión Estatal de Elecciones. Y cuando un hombre como ese dice unas palabras hacia un ser humano tan espectacular como eres tú, Chego, eso es así, ¿viste? Así que, y yo siempre te tengo mucho cariño, sabes que hablamos fuera del aire de la situación, y sabes que te quiero más que nunca, hermano. Y ya estaré contigo, comunicándome contigo, y vamos a ver si Chego nos da la sorpresa de que se tira para acá, que se tira para acá en las próximas elecciones, está con nosotros otra vez para acá.
Si yo lo permite. Mira, otra anécdota que no se me olvide, y le pueden preguntar a Luis Penchi, que todavía está en la radio. Sí. Yo estaba en la escolta Hernández Colón, porque yo fui policía, yo fui 17 años, pero eso lo hablamos luego. ¿Qué pasa? Wow. Que yo en mi día libre yo me iba con mi grabadora, con mi camarita de esas de que tú llevabas a buscar los retratos en X comercio.
Sí, sí. Sí. Walgreens, yo me acuerdo que era Walgreens y otras más que habían ahí.
Exactamente, pues, estaba en calle y había una actividad, entonces yo estaba libre, te digo, y estaba Rafael Hernández Colón en una actividad en calle. Y entonces yo me levanté y hice una pregunta al honorable, que en paz descanse, que también hablé con él, una persona muy brillante, inteligente, Rafael Hernández Colón. Y Penchi se levanta, está detrás de mí y le pregunta, pero mire, señor Mori, ¿es periodista o trabaja con usted? Rafael Hernández Colón lo miró pausadamente, con todo el respeto. ¿Sabes lo que le dijo? Penchi, las dos cosas. Te quiero, hermano.
Cuídate mucho, Chego. Oye, antes de irte, nos está escuchando el primo de Penchi. El gran Pechoro Penchi, directamente desde Pensilvania, pero que está en Puerto Rico, está en Cabo Rojo.
Bueno, señor, quiero saludos.
Que nos está escuchando el primo de Luis, de Penchi, así que Pechoro Penchi, así que ya tú sabes. Un abrazo, cuídate mucho, Chego, y sabes que te quiero y me quedo corto, hermano. Y te espero acá, para tomarnos un cafecito con con esas donitas que dan en la comisión y esa comida.
Que bueno, era, pregúntale al primo, digo, el primo bueno de Penchi, que le pregunta a Penchi lo que yo dije, a ver si es verdad. Con eso nada más. Cuídate, hermano. Yo te bendiga.
Un abrazo. Oye, de verdad que este Chegoro fue a mí. Wow, oíste eso, Pecholo. ¿Qué Pecholo? Pecholo sabe eso y más. Pecholo sabe eso y más. Un abrazo a Pecholo Penchi, que está en Puerto Rico, está visitándonos acá en Puerto Rico, y me dice que ya está estrenando. Dice que se fue la luz. O sea que bienvenido, Penchi, a la realidad. Allá en Pensilvania y en la Florida no se va tanto como aquí, yo me imagino. O sea que estás viviendo. Y yo que estoy esperando que se la lleven, porque tú sepas. Porque aquí dijeron que se la iban a llevar. Yo espero que no vayan a llevársela cuando vaya a dormir. Con esa calor. ¿Ah? Se la llaman ahora porque la tengan temprano. Ay, mi madre. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con Mambo Deportivo, edición especial con Rami Segarra. Así que no se me retire nadie, que ya regresamos en breve. Bueno, así que nunca se va, dice Diego. Bueno, siempre hay una primera vez, Diego, de verdad. Siempre hay una primera vez. Creo que no. Así que vamos a una corta pausa y regresamos en breve.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Rami Segarra.
Seguro que yes. Zumba la cachanga. Vamos.
Zumba la cachanga con, oye, edición especial Mambo Deportivo. Y recuerden, los jueves de 7 a 8 de la noche, Mambo Deportivo, que está, óigame, más pegado que un chicle en la brea. ¿Y de qué forma, hermano, está ese programa? Buenas noches, Rami Segarra. Un abrazo, hermano.
Saludos, William Torres. Saludos a todos ustedes, ¿verdad?, que están escuchando Punto de Vista / Mambo. Así que eso, nada, aquí estamos otra vez por aquí, disfrutando los jueves con Néstor Rivera y los amigos que podemos conseguir por ahí para divertirnos un ratito hablando de deportes. Y bueno, por fin, yo creo que la primera nota de nosotros tiene que ser el homenaje a Juan Igor González, dos veces MVP de la Liga Americana.
Acuérdame decirte algo de eso.
Okay, vamos a hacer la primera nota, pero ese homenaje a Juan Igor González le costó perderse el juego de anoche en la continuación de la serie final del béisbol doblea, Camuy frente a Calle. Pues anoche el equipo de Camuy le dio paz y queso al equipo de Calle. Fue un juego que se fueron al Tommy Dame, se dieron palo de lado a lado, pero con la suerte para el equipo de Camuy, o sea, que logró salir por la puerta ancha. Y y no hay duda, no hay duda que Denis Pérez está dirigiendo y también moviendo el bate, porque Denis Pérez es un reparte leña en la AA, el catcher y dirigente de Camuy. De hecho, anoche Camuy, pues, ¿verdad?, le dio Guayacol con una rayada 7-5 al equipo de Calle, así que puso la serie 2-1 a favor de los Arenosos de Camuy, pero el juego de hoy fue suspendido por lluvia. Así que hasta mañana no tendremos algún otro resultado. Y si es como dicen, ¿verdad?, que iba a ser la cosa, pues Igor González debería estar llegando a Puerto Rico en el día de hoy. Y entonces estaría mañana en el parque como, ¿verdad?, como el dirigente Monafí del equipo de Calle. Vamos a pensar que eso va a ser así para que Calle no tenga desventaja. Y también para que la gente no diga que Camuy ganó porque Igor no estaba. A lo mejor si Igor estaba, como quiere el juego, sigue la palo limpio, porque anoche fue a palo limpio, ¿verdad? El que tuvo más suerte, pues se llevó la victoria. No sé qué tú piensas de eso, William.
Bueno, yo lo que pienso es que mucha gente que nos ha escrito acá a través de Punto de Vista y también a través de Mambo Deportivo, de las páginas oficiales, que nos ha escrito con una preocupación sobre ese en particular. Se sabe que ayer ganó, los Arenosos ganaron ayer, como tú dices, fue un juego reñido, y que hoy se suspende por lluvia. Pero hay muchas personas que ponen en tela de juicio esa suspensión del juego de hoy. Mucha gente que no han escrito. El tiempo está malo, obviamente, si eso es así. Pero qué casualidad que ellos ganan ayer, Camuy, y mañana y hoy le hubiera tocado sin Igor González. No es mucha casualidad.
No, suena casualidad de sketch de Walt Disney. Tú sabes que Igor solamente, si es que llega hoy, solamente se perdió un juego y ya mañana está en el parque. Eso no quiere decir que mañana vaya a ganar Calle, porque ahora mismo Camuy se está robando el libreto. Hay que ver, ¿verdad?, si eso es así. Ahora, lo otro que también me estaba diciendo la gente por ahí, que de Calle perder la serie, ¿verdad?, que caiga de desventaja como cayó y finalmente pierda la serie porque a lo mejor Igor González no estaba presente en el parque, le puede costar el trabajo a Igor González. Recuérdate que en la AA nadie es amigo de nadie, los apoderados no creen ni en la luz eléctrica. Bueno, ponen placas solares, así que imagínate. No sé si tú analizaste esa parte.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y al igual que los que conocen como tú este deporte, saben que es un deporte, pues que cualquier cosa puede pasar. Pero aquí hay un interrogante bien grande. Y ya los fanáticos, fíjate, los fanáticos nos están escribiendo nosotros también. Porque nos están escuchando y nos escuchan los jueves. Y nosotros hemos sido, o sea, en tu programa en particular, le hemos dado foro a todos los dirigentes de AA, porque creemos en eso. Yo jugué AA, yo sé lo que es ese deporte.
Yo practiqué y me decían, mira, necesitamos un scorer, me decían.
Mira para allá, para que tú veas. Cada uno, ¿verdad? Pero en ese caso, como te digo, nosotros le hemos dado foro y hay que decirlo públicamente, el señor Ivo González se le dio el mismo foro, más oportunidades. Nunca se comunicó con nosotros. ¿Y quiénes son los que han estado ahí? Un Denis, que ha estado ahí en tres ocasiones, han compartido con nosotros. Y Omar creo que se llama él. No, hemos tenido, por eso es lo que te quiero decir, hemos tenido dirigentes de diferentes partidos, excepto a Igor González, porque se ha dado el mismo foro. Entonces, ¿qué pasa? La gente escucha, la gente vio esto, y por sorpresa de Igor González, los parques se están llenando. En los juegos que han tenido los Arenosos, han sido lleno total. O sea, señores, ojo, cuando ustedes vayan a hacer, como decía una muñequita por ahí, cuidado con los embustes, o sea,
yo, ¿verdad? Vamos a darle el margen de duda de que el parque estaba malito, no se jugó, pero qué casualidad que ahora Igor viene mañana.
Bueno, eso ¿Ah? Si llega esta noche, eso si llega esta noche, tú sabes.
Bueno, el agente 000 línea aérea que nos llame, nos dé información, porque eso se ve como, no sé, eso se ve como medio montado, no sé. Ahora te digo a ti, yo no sé qué tú crees.
Bueno, lo que pasa es que, fíjate, ayer Igor faltó y el equipo de Camuy pues derrotó a Calley en su parque. El juego de hoy iba a ser en Camuy, pero alegadamente la lluvia, pues aquí la lluvia está loca, brother. Siempre dicen que entra por el este y sale por el oeste, ahora entra por el noroeste y se va por el norte. O sea, aquí el viento está más loco que una cabra, mano. Y las nubes las mueve como le da la gana, tú sabes. De verdad que no sé, mano. No sé, ¿verdad? Que este cambio climático, de calentamiento o el polvo del Sahara, el efecto del niño, el efecto de la falda arriba, la falda abajo, o sea, que de verdad es todo una locura lo que está pasando en el tiempo, mano, una locura.
No, eso es cierto. Ahora mismo nuestro compañero y amigo Pastor Rubén Marchán me está indicando que Ofelia, el huracán Ofelia, está por allá, por esa área. Y entonces posiblemente no pueda salir con nosotros hoy por las inclemencias del tiempo. O sea, wow. Ellos tienen mal tiempo allá con la tormenta Ofelia, que está por allá. Él me va a ver si puede participar con nosotros, pero aparentemente la situación está bien. Y obviamente también las señales satelitales están por el piso. Yo aquí me fui dos veces. Lo que pasa es que obviamente pues tenemos nuestra técnica, ¿verdad?, para poder subfanar eso, pero a veces no es tan fácil. Oye, Romy, ¿y qué más tenemos, hermano? Ya en los minutos que nos quedan. Adelante.
Mira, pues tú sabes que también se levantó una polémica de, por ejemplo, de originalmente el amigo Orlando Bonilla traía un grupo, ¿verdad?, encabezado por Pipo Marrero y, ¿verdad?, unos auspiciadores americanos, ¿verdad?, unos inversionistas para volver a revivir la franquicia de Isabela. Pues resulta, porque resulta, o sea, es que de verdad en Puerto Rico lo hacemos mejor. El apoderado de Fajardo, ¿verdad? Y me perdona la nota, pero es increíble que usted me diga a mí que escucha que el señor Bonilla anuncia pues que el alcalde está dispuesto a dar tanto dinero a arreglar todo lo que sea posible, a seguir dando este y otro tipo de ayuda. Y de momento, el de Fajardo se mueve al otro día a hablar con el alcalde de Isabela y le pirateó el proyecto a Orlando Bonilla y Pipo Marrero. O sea, de verdad, eso no se hace, brother. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Entonces, Bonilla se mueve a Fajardo, porque el de Fajardo dice que se está moviendo para Isabela. Y entonces empiezan conversaciones con el alcalde. Y entonces la junta de apoderados le da una puñalada al apoderado de Fajardo. Y le dice que no le van a permitir el traslado de Fajardo a Isabela. Y entonces, ¿qué es lo próximo? Entonces, el tipo tiene que volver otra vez para Fajardo y entonces tiene al equipo de Bonilla entre la espada y la pared. Lo último que surgió es que el tipo, en una rabieta de egocentrismo, pues creo que le dice a la liga, pues si no es en Isabela, yo no voy a hacer nada en Fajardo. Por esto, X o Y razón. Y entonces, pues Bonilla, como persona inteligente y persona, ¿verdad?, que tiene experiencia, le tiró otra piedra para que salpicara el agua y le dijo a la federación que él está dispuesto a coger el equipo de Fajardo y administrarlo, a básicamente alquilarle el equipo. Entonces, ahí estamos. O Fajardo alquila el equipo a la gente de Bonilla y Pipo Marrero, o regresa el apoderado o truquero de Fajardo, porque la verdad, ya sé. La verdad es que me puede decir 20 embustes y no lo voy a creer ninguno. Porque eso de que tú ves que una persona va a Isabela, ya tiene un acuerdo casi montado con el alcalde, y tú ves que lo piratea, tú no tienes moral, mano. O sea, perdóname, pero no hay moral en eso, mano. O sea, no sé si tú piensas igual que yo.
No, yo totalmente, hermano, totalmente, y te aplaudo el comentario. Y yo, lo que pasa es que yo soy más, o sea, yo soy yo no tengo filtro. Yo te diría que ese dirigente de Faldo es un soplapote y un hueleforro. O sea,
ay, mi madre.
No,
Señor, yo he tratado, Padre amado del cielo, yo estoy tratando de no juzgar, simplemente estás poniendo los puntitos, pero
¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, yo desde que conozco a Orlando Bonilla, que para mí es un tipazo, mano, vamos a ponerlo así, he visto su interés de poder volver a recrear lo que fueron los gallitos de Isabela. Entonces viene este lambetuerca y chupamadre y hueleforro y chupamosca a interferir ese camino de nuestro amigo, nuestro gran amigo Orlando Bonilla. Y yo entiendo que eso es una porcada, eso es una desfachatez. ¿Eh? Y como tú dices, que me perdonen la letra, pero yo digo las cosas como son. Eso es como si a mí me dijeran ahora mismo, mira, la Willy, hay una franquicia allí en Villa Palmera. Y yo me crié en Villa Palmera. Y mi sueño es hacer un equipo en Villa Palmera. Y que venga un morón de Fajardo a decir que quiere el equipo de Villa Palmera. Hello.
Sí, de verdad.
¿Dónde estamos? Oye, Romy, antes de irnos, quería hacer un comentario rapidito sobre este jueves, se cumplieron 65 años de nuestro amigo, esa estrella del baloncesto, Ángelo Cruz.
Oye, sí, el fenómeno Ángelo Cruz, papá. No ha surgido otro jugador de su estatura, 5 pies, 9 pulgadas, que donquee en el aro, no, nacido en Puerto Rico, tú sabes, porque gringuito sí he visto, Spot Wet, más o menos medía 5'9 también, y la agendía con las dos manos, la envié, pero Ángelo Cruz lo hacía aquí en Puerto Rico, así que en Guira, el papá, a volar el pichón y siembra la yuca, tú sabes. De verdad que Ángelo era espectacular. Oye, y cuando no existía la zona de 3 puntos, Ángelo la tenía quemada, brother.
Si no, pregúntale a Ladice James, en aquel famoso juego de Bayamón y Canóvana, que Ángelo la tiró de 10, no fue de 3, la tiró de 10. Aquel canasto, y los que quieran verlo, búsquenlo en YouTube. Campeonato de Bayamón y Canóvanas. Esos minutos, esos segundos que ese hombre se levanta y mete esa bola, aquello no era 3, aquello era de 10, señores, de 10. Vean bien la distancia donde está Ángelo. Está detrás detrás del centro de la, o sea, detrás. Estamos hablando de detrás. Ya casi a media cancha y ese hombre la metió. Y la dice Hammer, tenía una neverita con hielo que estaba celebrando y se acabó la celebración, señores. Y algo que dijo, que algo que le faltó a mi querido hermano Romy, el hombre le metió un tapón a Kachenko y se la donqueó en la cara. Gracias.
Ah, pero bueno, ya tú sabes, oye, 5 pies, 9 pulgadas. Y yo creo que le estoy poniendo mucho, ¿oíste? Yo no sé si yo lo llegaba a 5'9". O sea, yo estoy poniéndole 5'9 para tratarlo bien, ¿tú me entiendes?
No, y tristemente, ¿verdad? Seguimos sin saber en su cumpleaños y en la memoria de quienes recuerdan al pequeño gigante, el Vasquez Boricua. No sabemos si está vivo. Punto de vista está haciendo unas gestiones investigativas y esperamos, ¿verdad?, que nos dé luz. Tenemos ya 2 personas que nos están ayudando para saber el paradero de nuestro amigo Ángelo Cruz. Sí sabemos que nuestro amigo Jerome Mincy, en el 2014 lo localizó, lo llegó a ver. Pero fuera de eso, pues no hemos tenido más noticias de ese gran gigante de Gigantes Angelopoulos.
Fíjate, y ahí tenemos que volver a hablar y darle un palo a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y al mismo OSN. Porque
sí,
mira, estamos hablando de Angelo Cruz. Oye, pero antes de Angelo Cruz, hubo jugadores como Teo Cruz que todo el mundo lo abandonó, lo dejó solo. Cuando Teo dejó de jugar baloncesto, y estudiaste una vida viviendo del baloncesto. Y de momento llegas a una edad que no puedes seguir jugando baloncesto, que de verdad no tienes experiencia trabajando en nada porque estuviste 20, 25 años viviendo del baloncesto. Y de momento la federación ni siquiera un aguaje de contratarlo como asesor de los entrenadores del equipo nacional, porque ¿quién más que Teo Cruz para enseñarle truco a los jóvenes de cómo se es un centro bona fide? Teo Cruz lo que tenía era como 6, 7 de estatura. Y a tipo de 7P de Rusia, de Alemania, de todos lados, le metió tapones y los paraba, no los dejaba meter una bola. O sea, ¿quién mejor que Teo Cruz para haber podido enseñarle a nuestros jóvenes cómo era el arte de ser un centro, por lo menos defensivo? Tú sabes, si lo queremos ponerle de alguna manera, pero Teo Cruz tiene sus puntos anotados también. Teo era un jugador de 16 a 18 puntos promedio por juego y de 8 a 10 rebotes a nivel local e internacional. Hasta con Santurce era una superestrella, fue a 5 Olimpiadas de Puerto Rico. Y la federación y todo el mundo le dio una patada en el trasero. Teo fue de ambulante. Y cuando murió, Teo murió porque básicamente parte de su problema fue que en esa tristeza, esa melancolía que tenía, esa depresión, pues también rozó con el alcoholismo. Pues no se cuidó su salud y finalmente pues murió de condiciones tal vez relacionadas al corazón. Básicamente sí. Joven, sus 60 y pico de años. O sea, estamos hablando de que a nadie le importó Teo Cruz, a nadie le importó Angelo Cruz cuando también dejó de jugar. Ni siquiera el alcalde de Canoa, que pudo haberle dado un puesto de entrenador en el municipio ahí en Canoa. No sé si para ese tiempo era Chemo Soto, pero si era Chemo Soto, brother, se le tomó la azotea a Chemo Soto también.
No, y yo lo que me pregunto es, Romy, él está perdido desde, estaba leyendo aquí, fue tomada Angelo Cruz desde el 2009, prácticamente, que está desaparecido. O sea, que esto es algo que fue una foto que se tomó con la familia y después de eso es que desaparece Angelo Cruz. Wow.
Oye, de verdad, ¿qué te puedo decir, mano? O sea, no estoy diciendo que Angelo sea un santito, porque todo el mundo sabe que Angelo era calle.
Claro.
Y sabemos, te voy a decir una cosa, o sea, vamos a verla la calzón quitado. Era una época que todos los baloncelistas en Puerto Rico fumaban hierba. O sea, aquí ninguno puede decir yo no fumé hierba, todos fumaban hierba en este tiempo. Yo estaba dando mis tininos a través de la radio, estudiando cuestiones deportivas y a veces tú te metías en los camerinos, todavía era hierba, ¿sabes? Porque no nada de eso era prohibido en el baloncesto, no había dopaje ni nada de eso.
Yo creo que pasa a Rigual, que pasa a Descanso también.
Mira, lo Rigual, tú sabes, un vacilón allá en Río Grande, en casa de Jorge el Monstruo. Alguien le dijo, mira, llevo a la policía, y el tipo se asustó tanto, digo, eso es lo que dicen, que se metió una torta para adentro y le reventó el corazón, tú sabes, una sobredosis.
Ya,
tú sabes, bro.
Con una torta, ese tipo que no había eso. Sí, tipo, yo lo escuchaba eso. Pero fíjate, Romy, yo, en el momento que nos queda, yo me pregunto, que tú sepas, ¿hay alguna égida para ex baloncelista y ex pelotero?
Mira, que yo sé
que exactamente.
Es una muy buena idea montar una égida. Oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar socios por ahí, vamos a montar una égida para ex atletas de Puerto Rico. Sería fantástico, porque estamos hablando de esos atletas. Oye, Quique Rivera, que fue un gran pelotero puertorriqueño en los años 70 y 80. Fue otro que también cayó en el vicio y deambuló y finalmente murió y nadie le dio ayuda en Ponce, que él era de esa zona, ni ningún alcalde de Ponce, ningún recreación y deporte, ni ningún apoderado que haya estado en esos tiempos en Ponce.
sea, la mayoría de ellos caen también en el hospital de veteranos, en el hospital psiquiátrico, en vez de ponerle una égida, porque tú veas cómo es esto. Pues yo conozco, no voy a hacer los nombres, ¿verdad?, porque que no quiero comprometer a la familia, pero hay peloteros que están en veteranos en la sección de o sea, la sección de trastornos mentales, porque sí, fueron veteranos y entonces...
Sí, por eso de la sección de la azotea volar, lamentablemente.
Sí, pero fíjate, yo me pregunto esto, porque fíjate, yo me pregunto hago esta pregunta porque si esto hubiera existido, no veíamos esta situación de Teo Cruz, no veíamos esta situación de Ángelo Cruz y de muchos veteranos. Un Terín Pizarro, que también murió en situaciones tristes, ¿no? Terín, pues, mucha gente lo quería, pero como tú bien dices, poco lo ayudaban.
Y pero eso, oye, sigue hablando Rogelio Moret. Rogelio Moret fue otro que murió joven y cayó también en el vicio del alcohol por la frustración, porque no encontraba dónde poder trabajar en lo único que él sabía hacer, que era béisbol, tú sabes, enseñar béisbol. A Rogelio Moret es otro caso, ¿sabes? Entonces nos preguntamos,
¿qué pasa en
Puerto Rico con nuestros atletas?
Mucha gente criticó a Ruth Fernández cuando quiso hacer la Casa del Artista, porque ella entendía, ¿verdad?, que pasaron situaciones que no, pues fuera de las manos de ella, pero ella había muchos artistas, y hay muchos artistas, que obviamente necesitaban un cuidado especial, y que ella quería que cuando eso pasara, pues esos artistas tuvieran un hogar, tuvieran una égida, porque hemos visto que los maestros tienen égida, los policías tienen égida, pero los deportistas tienen una égida para pasar sus últimos años.
Pues mira, mano, yo creo que tenemos que iniciar un movimiento tú y yo, y yo voy a empezar a preguntar cómo se monta una égida. ¿Qué fondos federales y estatales se pueden conseguir para hacer una égida sin fines de lucro para ex atletas nacionales, tú sabes? Porque la verdad es que sé que hay muchos, mano. Sé que hay muchos más que no pueden nombrarse. Sé que hay damas también. Sé que hay damas que han pasado la de Caín. Y porque estamos hablando de los machos, pero no hemos hablado de las damas, pues tú sabes.
No, de las damas yo conozco a dos. Yo conozco a dos. Una ex boxeadora grande en este país, que también está pasando por unos momentos difíciles. Y también una gran fondista puertorriqueña. No voy a decir el nombre, pero muchos saben quién.
Pero una que la empujaron en una cajera importante, ¿verdad?
esa es una. Pero la otra que yo te digo, tú sabes quién es. Fue una gloria de este país. Ha sido una de las glorias femeninas. Lo que pasa es que no fue tanto como la que tú dices, pero sí estuvo ahí. Estuvo ahí. Bueno, Romy, hermano, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ya vamos a invitarlos a que se den cita el próximo jueves en Mambo Deportivo con Romy Segarra de 7 a 8 de la noche con Romy Segarra y su corillo estelar, señores, porque ahí lo que hay son estrellas.
Los panitas del barrio, ya tú sabes, los panitas del barrio en el vacilón deportivo.
Eso sí, eso es una égida deportiva, lo que tenemos ahí.
Ah, no, eso,
si me coge Alberio, me pasa por la piedra.
Pero fuera de vacilón. Oye, Juan Alberio es otro caso que ha tenido que buscársela aquí y allá porque nunca recibió ayuda después que se retiró de la federación y de los apoderados de los equipos que él jugó. O sea, sabemos que después que la gente estudia, pero no todos los que son atletas. A veces tienen la oportunidad de estudiar por X o Y razón. Entonces, cuando tú terminas de ser atleta, no encuentras en qué ganarte la vida y empieza la frustración, la depresión. Y no todo el mundo aguanta eso. Alberio es cristiano y Dios pues siempre le ha resuelto. Pero y los que no son cristianos, que se dejan llevar por la depresión, que caen en el vicio porque no encuentran cómo vivir ese momento. Oye, mira el caso de Piculín Ortiz. Piculín Ortiz fue uno que de momento también lo dejaron solo. Y eso que Picunín fue de lo mejor tratado, lo que más dinero ganó, pero aún así, mira, mira hasta dónde llegó Picunín, que en una desesperación tomó
Diego
malas, tomó
Diego
malas decisiones.
Un Diego Meléndez
se ha estado brincando la tablita, tú sabes. Gente que fueron factores importantes en nuestro deporte y el deporte se olvidó de ellos.
Eso, claro, es muy cierto.
No estamos diciendo que nosotros estamos tapando el vicio con la mano. Oye, no. No estamos aplaudiendo eso, pero estamos hablando de que cuando usted cae en la depresión, en la desesperación, si usted dice tanto que yo traté de hacer y ahora nadie me da la mano, no es fácil bregar con eso. No es fácil. Yo no puedo jugar a Piculín Ortiz, yo no puedo jugar a Teo Cruz, yo no puedo jugar a Ángelo, porque solamente ellos saben lo que se siente. Esa desesperación, esa frustración de tu haber sido embajador de tu país a través del deporte y que entonces de la noche a la mañana dejaste de hacer lo que hiciste por 20 años y de momento tú no encuentras en qué ganarte la vida.
Y porque oye, tú eres mayor como... o porque eres mayor también. Que
si no, muchos, recuerda, oye, en mi caso personal, a mí me votaron a los 50 y pico de años, a los 54, 55, y nadie me dio trabajo para atrás porque que era viejo, gordo y feo y estrujado. Eso era lo que me decían. Que estás gordo, viejo, feo y estrujado. Ahora por lo menos estoy flaco, viejo, gordo. Estoy viejo. Digo, estoy viejo, flaco, calvo y estrujado. Por lo menos ya, ya me quité uno de los adjetivos de encima.
Bueno, mi hermano, un abrazo y estaremos contigo el próximo jueves y gracias por siempre estar con nosotros acá en Punto de Vista, que está en tu casa, tú sabes que usted es jefe aquí también, así que sabes cómo es esto, hermano. Pues un abrazo y seguro que yes, y ya tú sabes, y ven acá, Romy, aquí entre tú y yo, ¿te atreves a vaticinar quién va a ganar de los Arenosos y los Toritos?
Mira, yo lo que te puedo decir es que...
Aquí entre tú y yo.
Yo lo que te puedo decir, mira, de verdad, te puedo decir la fácil. La fácil es que si Camuy gana mañana otra vez, es bien difícil, es imposible. Los datos dicen que el que se va abajo en la serie 3-1 nunca ha ganado en la final de Puerto Rico. La serie está 2-1. Si Calle no gana mañana, bye bye, piojito, no me llame que yo te llamo. Eso es lo que te puedo decir. Porque las estadísticas hablan de que cuando la serie se pone 3-1, nunca ha ganado el que está bajo 3-1. Así que Calle está obligado a ganar mañana. Si no gana mañana, apúntalo cucho, que Camuy tiene dos oportunidades para darle un putazo y ya tú sabes, apagarle la vela al equipo de Calle. Así que, pues, no le estoy diciendo la culpa a Igor González.
No me llame, que yo te llamo entonces, así es.
Eso es así, bro. O sea, Calle está obligado. Si juega mañana, tiene que ganar. Si no gana mañana, créeme que las estadísticas dicen que la serie abajo 3-1 no ha ganado nadie en la final de Puerto Rico.
O sea, que el análisis de Romy, en hablando a lo Villa Palmera, es que el que mañana pierda se va para las malangas.
No, no, el que pierda mañana, ya tú sabes, se busca tremendo lío, bro. Tremendo lío.
Un abrazo, Romy, estamos contigo ya el jueves, hermano.
Ok, brother, bye.
O sea, escucharon a Romy Segarra, hermano, por deportivo de cine especial. Wow, de verdad que qué interesante hablar con Romy y ese tema de la égida de los deportistas. Yo hice la pregunta porque uno quiere, cuando uno llegue ya a una edad, quiere estar en paz. Y a veces cuando tú has dado el todo por un país, como han sido estos atletas, te ves esa entrada de codo, por no decir la palabra, y la espalda, y le dan todo, y usted dio el 100%. Triste, por no más. Pero nada, ya ustedes escucharon. Una égida para los deportistas. Vamos a ayudar en eso. Vamos a ayudarlo. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista y especialmente con ¡ay! Que tenés vergüenza. ¿Ah? ¡Ay, que tenés vergüenza! No se me vaya nadie, porque regresamos ya
en breve con más de Punto de Vista.
Néstor,
sí, estamos aquí.
Ok, mira, Jorge, Jorge y profesor, yo nosotros no estamos, como dice el compañero Jorge Seijo, nosotros a veces tenemos que cambiar el formato. Usualmente en este programa no recibimos llamadas, pero aquí hay una llamada que nos ha entrado que es importante, porque esta persona se quiere dirigir al señor Jorge Seijo y a nosotros también, y pues yo le quiero dar la oportunidad a esta persona para que se dirija al compañero Jorge Seijo y este servidor y a Néstor Rivera, pero en el circular a Jorge Seijo. Adelante, caballero, y si nos puede dar su nombre, por favor, también.
Hello, buenas noches. ¿Está Jorgito?
¿Quién habla?
¡Jorgito!
Ajá.
Ego te bendigo y no me le faltes, Filius, el Espíritu Santo. A ver. El padre Jesús te habla.
Oiga, por favor, no me diga que estoy hablando con don Paco.
El padre Bellaski.
¿Bellaski?
Sí, Bernardo, padre Bernardo, perdón que no me gusta abreviar el nombre.
Hombre, sí, reverendísimo, amén, gloria a Dios, padre Bernardo. Me alegro escuchar su voz, esa voz que ilustra, que ilumina el sendero por donde caminan los pecadores en estos días en que los dioses están en las calles y en los sórdidos lugares. Guíenos, maestro, guíenos.
Alabado sea el que vive. Estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos que verdaderamente hay que tener la cabeza puesta en su lugar. Porque si tienes la cabeza, Jorge, puesta en otro lugar, vas a tener muchos problemas. Recuerda siempre que hay que seguir por los senderos establecidos de la justicia, la paz y la reconciliación.
Amén, gloria a Dios, vive. Dios vive.
Tengo entendido que estabas hablando con un profesor ahí.
Hemos estado hablando, pero necesitamos la luz del Señor. Qué mejor que esa luz que emana de su léxico y su gran conocimiento de las escrituras sagradas, para que nos guíe a nosotros en el camino, en la solución a los problemas de este bendito país nuestro. Estamos aquí conversando,
así secundando las palabras de Jorge, así mismo es. Comparto las palabras que ha mencionado el amigo Jorge Seijo. Buenas noches, padre, y bienvenido a nuestra programación de Punto de Vista.
Buenas noches, Willito, que el Padre Celestial me lo bendiga y que San Pedro y San Pablo esté contigo en todo momento.
Amén.
Oiga, padre, ese es Néstor Rivera, yo, Huidito soy yo. Ese es el profesor Néstor Rivera, yo soy Huidito, soy yo, Huidito Torres soy yo, y Jorge que está ahí. Pero oiga,
cómo le dio celo seguida, padre. ¿Ves? Ese es el problema de la perdición de los hombres y las mujeres en este mundo, el maldito celo. ¿Eh? Porque usted lo ignoró por 5 minutos seguida, se metió e intervino. Porque
oiga, padre, para
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este programa Punto de Vista a través de Punto de Vista PR.com. Bueno, señores, ahí estamos tratando de conseguir al compañero Jorge Seijo, pero pues aparentemente pues está algún compromiso previo. Pero nada, estamos tratando de comunicarnos con él. Escuchaban ustedes al gran Félix Vélez, que ya se cumple 2 años de su partida. Ese gran comediante, gran locutor, gran amigo, gran ser humano. En la última entrevista antes de su muerte, que estuvo con nosotros aquí, que la pasó súper bien, inclusive escribió en sus páginas que se sentía muy contento, que ha vuelto a vivir, como dijo él en aquel momento, que regresó a lo que le apasiona mucho, y estoy incluyendo a mí, la radio. Recordando a ese gran Félix Vélez, que estuvo con Jorge Seijo, una sorpresa para Jorge,
en esos encuentros que hemos tenido aquí, en Punto de Vista, que han sido históricos, y estoy tratando de conseguir también aquella entrevista que se le hizo a el gran Fraticelli, Sergio Fraticelli, Freites, que, oiga, eso fue un encuentro brutal entre Jorge Seijo y él. Y la semana pasada escuchamos también a Mr. Chopper con nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, un encuentro brutal, muy bueno, excelente, muchas críticas positivas que tuvimos de ese programa, al igual que esos tres encuentros que hemos tenido aquí. Bueno, señores, continuamos acá en Punto de Vista. Ya mismo se integra con nosotros el amigo y pastor Rubén Marchán. Así que vamos a ver si tenemos ya mismo a nuestro amigo Rubén Marchán. Ajá, ya me dio el ok. Vamos a una corta pausa, señores, y regresamos con más de Punto de Vista. No se vayan porque esto continúa. Nada más, no se me vaya nadie, que vamos por ahí. Bueno, vamos aquí a interrumpir a los guaracheros orientes mi amigo el gato, que está, oye, está pegado, no tan pegado como el Timbiriche, porque el Timbiriche todavía se lo está llevando por la casa y camilla, pero es que sí, siempre está pegado con nosotros y que siempre nos da ese lado positivo, ese lado orientador, y que nos ayuda a poder fortalecernos con su temperamento y su manera de pensar. Está con nosotros ya mi amigo, mi hermano, productor asociado de este programa, el productor asociado eterno. Y que por ahí, ojo, por ahí viene ya, señores, pronto el aniversario de Variedades Milenio, que lo vamos a celebrar nuevamente. Oye, que serían 26 años si no me equivoco. Eso me va a corregir aquí mi hermano Rubén Marchán. Adelante, mi querido hermano y amigo, el pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy. Dios te me bendiga a ti y a todos los hermanos y hermanas que están por ahí en sintonía con nosotros en esta noche. Para nosotros ha sido una noche lluviosa. Ha estado prácticamente todo el día lloviendo. He estado en unas situaciones poco difíciles. ¿Sabes que siempre uno pues trata de que sea lo más cómodo posible, pero
Sí, estás ahí nada más y nada menos acompañado de la esposa de Doroteo.
Sí, de Ofelia. Sí, de Ofelia.
Oye, hoy nos enteramos de la noticia y vamos a una noticia triste, pero tenemos dos alegres que no se me pueden olvidar, güey. Tenemos en la noticia triste que hoy falleció nada más y nada menos que Olga Chorenz, la mamá de Lisette, murió de aquel dúo Olga y Tony. ¿Quién no se acuerda de Olga y Tony? ¿Eh? Los padres de Lisette murió a los 99 años de edad. Olga Chorenz. Así que el pan descanse, una gran cantante. Fíjate, tenía una voz hermosa, una voz melodiosa. Sí. Es un dúo muy bonito. Ellos dos hacían un dúo espectacular. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito que yo lo escuchaba en el show de las 12, que para aquel tiempo estaba empezando Paquito con ese programa. Y el último programa era el penúltimo, era ellos, y después venía Los Alegres 3. Nunca me olvido de eso. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, este programa se acabó. Pero mañana volveremos. ¿Quién no se recuerda de eso? ¿Quién no sabe qué recuerdo más bonito, verdad?
Nos acordamos.
Oye, y Luen, y también pues, no, ¿quién no se acuerda de eso? De verdad que sí. Y de los famosos concursos que tenía Los Alegres 3. Ahí salieron unos mamitos, las mamitas. Dios mío, qué loco iba ahí. Oye, ahí salió por primera vez con Conjunto Quisqueya.
De las primeras veces, sí. De hecho, sí. Claro que sí.
Esos fueron los primeros. Oye, Rubén, tenemos una noticia, dos noticias positivas. En este mes de septiembre cumplen dos personas muy especiales tanto para mí en lo personal y para las producciones de Punto de Vista también. Me refiero nada más y nada menos que a mi querido hermano César Francisco Torres, en ese orden, que cumplió ayer, y no quiso decirme, cumplió ayer 22 de septiembre. No quiso decirme cuánto, por lo menos, tú sabes, no es como uno que yo conocía, que decía la edad por el triple. He mencionado un hombre. No. Y el otro que cumple año, pero el 28 de septiembre, es nuestro amigo y hermano. Mira, él es mi hermano, él es mi amigo, mi hermano, mi padrino de bodas, ¿ok? Y mi casi sobrino, Aníbal Ribot. Cumple año el 28 de septiembre. Así que para ellos dos, aquí va. Así que felicidades a ambos en sus 15. Así que yo no sé cuándo cumple Rubén, pero voy a empaparme, a enterarme cuándo es, porque esa siempre, el único que lo delataba era mi hermano, y eso tendría que yo buscar los archivos que tengo yo. Está difícil la cosa.
¿Todavía quedó un ratito?
Sí, bueno, con el ratito no me dice nada. Tú tienes que hacer como Jorge Seijo, que Jorge lo dice ahí explayado, cumplí 80 y pico, ahí vamos para afuera.
Yo lo digo con tiempo, porque yo no soy de esos que yo cumplí años, nadie me felicitó, pues, si nadie lo sabe, no te va a felicitar. Pero yo lo digo.
Wow.
y lo digo y lo digo por la radio también. Yo estoy con eso. O sea, antes cuando podía salir que la nena en el programa, yo podía estar afuera, pues sí. Entonces yo compraba una funda de dulce.
Ajá.
De Snickers y M&M y todas las cosas. Entonces a todo el que me encontraba yo le daba un dulce. Y yo, gracias, qué bueno. Oye, ¿qué pago? No, toma, este es mi regalo de cumpleaños. Yo no cumplo año, no, soy yo el que cumple año, te lo estoy regalando así.
Wow.
Yo todo eso, lo compré por muchos años. Sí.
Sí, ¿y para qué me fue eso que tú dabas los dulces?
No, yo cumplo en octubre primero.
¿En octubre primero?
Ya, dos semanas más.
¿Tú cumples el 1 de octubre?
Primero de octubre yo cumplo, sí.
Oye, pues la verdad que tus papás tuvieron una buena sincronización ahí, porque ese es un tremendo mes.
Sí, sí, yo nací el 1 de octubre y nací a las 12:05 de la noche. Entrando la del 30 a la tarde. Sí.
Ya, che, el 1 de octubre. Oye, de verdad que la primera vez que conozco una persona que cumple el 1 de octubre. Quiere decir que tú cumple y cambia el horario.
No, el horario es en noviembre. El horario es en noviembre, cambia porque el Julio este después de tanto que fastidió con él, que la cortaron.
Y nunca lo cambió.
No le preguntó para que lo mandaran a ser la presidente.
Oye, Rubén, y hablando tú un poco, vamos a arrancar con Estados Unidos. Que ese clase de bollete de Bob Melendez.
Oye,
otro cantazo más. Y estaba viendo ahí unos lingotes de oro.
Sí. Supuestamente él recibió eso como en pago de los favores. Por él favorecer a unas personas. A que tuvieran mejor trato con los Estados Unidos. Pero ya es la segunda vez que le pasa. Anteriormente había sido con un médico. Amigo de él también, decían que él lo había favorecido con viajes a diferentes partes del mundo y vacaciones y eso, hasta en el jet privado que tenía el hombre ese, que tenía ahora, me parece que era otro cubano, que tenía una
oye, no sería Chemo, el Chepo, ¿cómo se llama? El Chapo ese.
No, era alguien de... No era de droga, era alguien, o sea, ninguno de los casos ha sido droga. En el primero fue un médico que tenía una serie de contratos con el gobierno de los Estados Unidos, en esos planes médicos, que decían que le había ayudado y él eso, pero él pudo probar que no había ayudado a nadie y que los viajes que había recibido, él se los había pagado. Las veces que había ido con él, le había ayudado a pagarle. Y tenía los recibos, supuestamente. La cosa es que pidieron la cabeza de él, todo el mundo es una cosa u otra, y después de eso entonces cogió de representante a senador y ganó como senador. Ahora como wow. Senador, otra vez a decirle, y él dice que no, que eso él lo tenía porque ese es el dinero que él le ha puesto así, por si acaso pasa algo, que parece que tenía los bajas de oro, y entonces dicen que lo que presenta es que le regalaron un Mercedes-Benz nuevo deportivo, y le regalaron que tenía yo no sé cuántos cientos de miles de dólares entre medio de una ropa que tenía, y ahí le encontraron los cosos esos de oro, que es como un regalo que le estaban dando por él favorecer unos contratos de esa gente en el Medio Oriente. Yo no entiendo mucho eso, yo estoy esperando a ver lo que pasa.
Oye, pero el que tenga duda, que mire la foto que él tiene con la esposa, antes y después, la esposa.
No,
y
no, pero
va a ver que ahí hay una inversión también en la esposa.
Lo que pasa es un segundo matrimonio, porque la primera esposa de él murió ya hacían años.
Sí, no, te digo el segundo matrimonio. Enseñaron la foto de ella antes.
Sí.
Y de ella después.
Sí, pues seguro.
La hicieron completa. Lo que se llaman, óigame, señores, completamente, a todas las damas que me van a entender bien. Quiere decir, mire, desde la cara hasta todo el cuerpo, hasta la, ¿cómo se llama esto? Hasta la, lo de las pompis, como decía Maripili. O sea, está toda nueva en efectivo. Así que ahí están parte también de las ganancias.
Sí, es mucha cosa. Y no es el primer político ni será el último, pero oye, si lo hizo mal, que pague. Porque una de las cosas es que él, cuando estaba para en el Revolú, buscó la ayuda de los puertorriqueños en el Congreso, y después entonces que se fue al Senado, nos ha dado la espalda a los puertorriqueños en cuanto a las situaciones, el estatus y las asignaciones de fondos y todas esas cosas, él nos ha dado la espalda. Así que, nada, vamos a ver en qué sale todo eso, pero tú sabes, no es la primera vez.
Oye, no, y en el estado de New Jersey también ha tenido varios contronazos, y yo conozco personas, ¿verdad?, que amigos de la comunidad, que donde le ven le ven su rostro, ustedes saben qué, porque ha hecho mucho escante ese señor, de verdad que sí. No sé cómo ese debe ser como el Cano de Cataño allá, o peor, me imagino yo.
No necesariamente, déjame decirte, no llega así, o sea, por eso es que extrañó, y él siguió viviendo su vida como la vivía antes. Y él una persona, lleva más de, yo creo, más de 24 o 6 años en puestos públicos electivos. Y ha sabido, en otra ocasión fue al hijo al que le entraron a cantazo, y el hijo entonces perdió las elecciones por un montón de cosas. El hijo también, como a él y al hijo, como estaba haciendo con Biden y el presidente y el hijo, pues así más o menos también lo hicieron. Pero pues el hijo perdió, pero él salió. Pero nada, se verá, déjame decirte, como de Biden y el hijo, lo que haya, que salga también. Pero ya vamos a ver pronto lo que va a pasar de todo eso también.
Oye, eso, Willy, es la filosofía de Rubén Machán, pítele a la basura.
Exacto, y ya, y pues espera, más para adelante viene otro con mejores intenciones.
¿Qué iba a decir, Rubén, que te interrumpí otra vez?
No, estaba escuchando a Romy contigo, sí. y lo que trae, las inquietudes que trajeron, que son muy buenas.
Exacto. Yo no lo pregunté porque es algo que yo siempre he tenido en mi mente, que por qué hay ejidas, y fíjate, la gente criticó a Ruth Fernández, como le dije a Romy, cuando Ruth quería hacer en la casa del artista. Pero la intención de Ruth, y ella había sido senadora, era ayudar a esos artistas que estaban pasando por enfermedades de Alzheimer, enfermedades que lo habían perdido todo, pero que habían dado la gloria por Puerto Rico. Y ella tuvo esa visión. Lo que pasa es que se malinterpretó, ella lo llevó a otros niveles que no debo llevarlo, y se cayó. Y en el caso este de los deportistas, yo quise decirle eso a Romy porque sé que es la visión que muchos hemos tenido en Puerto Rico, de esas glorias de Puerto Rico, que las hemos visto que se han caído y nadie las ha podido ayudar.
Sí.
Y qué mejor que hacer una égida como la tiene la policía, como la tienen los maestros, ¿no? Y detrás de esa inquietud, y fíjate, Romy lo vio con buenos ojos, yo también lo veo, y bueno, vamos a hacer algunas cositas juntos en ese sentido, y vamos a buscar las ayudas para poder ayudar a esos atletas, que yo conozco por lo menos a 4 que están en una condición infrahumana.
Sí, no, hay un montón.
Hay un montón, pero de los que yo conozco, que he tenido comunicación y he tenido, ¿verdad? Pues los conozco desde que yo tenía trabajado en las tiendas deportivas, y conozco mucha gente, muchos atletas, 2 mujeres especialmente, que dieron la gloria por Puerto Rico y que están ahora mismo pasando las de Caín.
Y esa ha sido la idea,
Rubén, en ese sentido. Y qué bueno que
que la gente me ha escrito y lo ha cogido con buenos ojos, y teniendo a Romy al lado mío, que es un, tiene una visión igual que yo en ese sentido, así que vamos a hacer algo con estos atletas, estas figuras, que también pues hemos tenido contacto por el programa de Romy, que también pues lo hacemos los jueves, y hasta traemos figuras, leyendas del deporte. Sí. Y ahí es que yo he conocido a unos que no conocía, que han pasado también, pues, lo dije públicamente, estamos haciendo un comité de investigación para saber el paradero de Ángelo Cruz, que casualmente el jueves cumplió 65 años, cumplía 65 años.
Sí.
Y ahí, hemos ya tenido un contacto con su hijo, y vamos a hacer varios contactos más. Ya tenemos un contacto con varios detectives en Nueva York que nos van a ayudar gratuitamente, no nos van a pedir ni un centavo. Simplemente la visión de ellos es encontrarlo por lo que él dio por Puerto Rico. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar y darle las gracias a José Rodríguez, boricua detective en Manhattan, que lleva más de 25 años trabajando como detective, que ha sido una de las voces y de los amigos que nos va a dar la mano. El otro es Héctor Rodríguez Bonilla. No son hermanos, pero son boricuas los dos, y van a ayudarnos por lo que ellos vieron que hizo Ángelo por Puerto Rico, ellos lo van a hacer por Ángelo. Así que gracias porque nos escucharon, nos están dando la mano, y tenemos ese comité de investigación. Ya, y vamos ya por buen camino. Así que estaremos dando noticias en nuestro programa de Punto de Vista y de Mambo Deportivo. Y cuando ese día llegue, que sepamos que está vivo, ustedes son los primeros que lo van a saber. Y sí, por eso pues estamos haciendo esto, Rubén. Gracias por esa mención, Manuela.
Sí, esperemos que sí, que se logre encontrar, pero el pueblo de Puerto Rico y las federaciones han sido bien, bien ingratos con la mayor parte de los deportistas que nos han dado renombre.
Mira, Teo Cruz, Romy tuvo contacto muchas veces con él, y me dice Romy, ¿verdad?, que Teo llegó a ser deambulante. Tuvo deambulante, una gloria de Puerto Rico, señores.
Sí.
Y entonces ahí es que Sila, creo que fue Sila, no, esto, Luis Acevedo también lo contrata y se lo llevan para San Juan. Y ahí pues terminó sus últimos años.
Sí, yo sé que fue uno de los alcaldes, eso me acuerdo, que él estuvo dando charlas y ayudando a los nenes para que jugaran en el baloncesto y ligas menores, sí. Eso me acuerdo.
Sí, fue uno de los primeros técnicos que se contrataron de baloncesto en la Ciudad Deportiva, Roberto Clemente. Sí, para que ustedes sepan, me estaba indicando eso, Rome, que fue uno de los primeros que... que nunca llegó a nada, ¿verdad? Pero por lo menos llegó hasta ahí.
Sí. Oye, y algunas de las cosas que tú no te acuerdas, pero cerca hace como 8 o 10 años atrás, tú nos conseguiste una entrevista con Manny Figueroa.
Claro, sí. Manny, claro que sí, con Manny Figueroa. Wow, esto fue ese...
Cosa, sí. Y una de las cosas que nos dijo Manny fue que él había ido a visitar allá a Nestalí Rivera.
Sí, es correcto.
Estaba bien malito en la última con cáncer, no estaba recibiendo prácticamente nada. Y de hecho cuando murió, la segunda esposa de él, que no quería saber nada de la primera, que era de Quebradilla, no dejó que nadie la ayudara y no dejó que, ¿sabe? Porque que todos éramos unos mal agradecidos,
y dentro de eso no dejó que nadie ayudara y nadie y no quiso que nadie de Quebradilla hasta ni siquiera fuera al entierro de él.
Wow.
Y no, es, ah, pero en parte tenía razón porque no fue solamente Quebradilla, sino que fue la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.
Correcto.
O sea, una de nuestras glorias, el primer campeón de boxeo puertorriqueño, Sixto Escobar, prácticamente si no hubiera sido por el municipio de Barceloneta, hubiera terminado, terminó prácticamente en la pobreza. Sabe que, pero por lo menos el municipio y la gente del pueblo lo ayudaban a arreglar su casita y a que comiera, pero no por nada, ¿sabe? Igual que el hombre que lleva un su nombre el estadio de San Juan, Irán Bison, también fue lo mismo, o sea, tiene uno de los primeros peloteros más reconocidos de las Grandes Ligas, ¿sabe? Todas esas cosas Puerto Rico ha pasado siempre. Las fondistas puertorriqueños, aquel gran Peco González, ¿dónde está? Si no fuera porque estudió algo y pudo conectarse. De hecho, él desapareció y nadie más supo de él nunca. O sea, se sabía que estaba en Utuado, pero no se sabe si de Angelita, ¿qué más se ha sabido? O sea,
sí, no, y eso, bueno, eso es parte de las personas que tenemos en ¿verdad? Que estamos dando la milla extra para ayudarlos también, así que son personas que las conocemos de muchos años y,
sí.
Y es como tú dices, es triste ese escenario de qué ha hecho, como bien tú has dicho, o sea, hay personas que se han trancado en eso. Yo me acuerdo, sí, de eso de Manny Figueroa, me acuerdo de esa entrevista y me acuerdo de la forma como él se puso bien malito. Yo estaba con él ese día. Sí, y sé que él se puso, yo quisiera que tú hubieras visto ese rostro de él, había sido, se sentía bien decepcionado,
sí,
de mucha gente,
sí,
de mucha, claro, gente, y fíjate, vamos a ver si hacemos los contactos con él, porque también otra de las personas que nos ha dado una inquietud de esto ha sido Jerón Vinci,
sí,
que muy ha llegado a nosotros. Y es otra de las personas que fue el último que lo vio en el 2014 a Angelo Cruz.
Sí.
Y él se lo quería, él lo quería llevar, inclusive, mira cómo fue esto. Él le dice a Angelo, mira, me tienes que prometer que mañana nos vamos para Puerto Rico. Te voy a llevar a Puerto Rico. Ah, pues yo voy a estar aquí, sí, cuenta conmigo. Nunca más volvió. ¿Te desapareció?
Sí, pues ahí. Y esperemos en el Señor que ese virus que lo puedan encontrar, porque posiblemente si sucedió como le está haciendo ahora a Filadelfia, le está haciendo a Puerto Rico, que era de los que mandaban a, supuestamente a los adictos a droga a rehabilitar acá a Filadelfia. Y lo que hacía era que cuando lo metía acá era en un programa, era rompe ahí como pueda y si no vete a la calle y muérete.
Wow.
Acá pagaban un dinero a unos inescrupulosos acá para dejarlo morir.
Qué triste, ¿eh?
Que las iglesias lo descubrieron, pues ayudaron, lo enviaron a programas serios, pero la mayor parte, muchos de ellos murieron por ahí como unos John Doe, o sea, Juan del Pueblo, nadie, ni la misma familia sabe que ha muerto, ni nadie, saben que se desapareció, es lo único que saben. Sí.
Y eso pasa mucho, especialmente con este tipo de atletas, y también ha pasado con artistas. Ha pasado con artistas que ya llevan, ¿verdad? Cuando llegan a esta edad, algunos pues de edad Alzheimer, y usted, sí, no viene a saber hasta que se muere.
Sí. Sí. Pues mira, esa noticia que empezó, como que tú empezaste, que Olga Llorens había muerto, del dúo de Olga y Tony hace años, muchos años había muerto ya.
Y sí, yo
creía,
sí,
que también creía que ya había muerto.
No, ella estaba viva, ella inclusive, ella estaba viva y vivía cerca de Iset. Fíjate, todavía estaba coherente. O sea, que sí, todavía estaba. Y fíjate, eso fue a eso de las 5 de la tarde que dio la noticia.
que muere la cantante Olga Chorenz, madre de Lizeth Álvarez.
Sí.
Qué triste, ¿verdad? Una cosa...
Bueno, para nosotros y los que la conocieron, y que vivieron ese tiempo de la televisión romántica en Puerto Rico. O sea, que nosotros vivimos ese tiempo. Lo pudimos disfrutar, ¿sabes? Pero mucha de esa gente no sabe. Mira, tú le preguntas a la mayor parte de la gente de, qué sé yo, de 50 años para abajo ahora mismo en Puerto Rico, ¿quién era Al Cepi? Y te dice, ¿un cepillo eso lo que tú dices? Y no sabes quién era el Cepi.
Al Cepi, Oscar Solo.
Oscar Solo, exacto, sí. Y un muchacho que había, que era de Arecibo, él, que estaba muy bien, Trey Trinidad. No saben quién
también.
Es.
Una sí, que era, sí. Estudió con mi hermano, Freddy Trinidad, Teddy Trinidad, estudió con mi señor hermano, era este.
Sí, una que le decía la lloroncita, cuando cantaba lloraba.
También, sí, oye, sí, yo me acuerdo de esa.
Sí.
El caso más triste, uno de los casos tristes que yo siempre me acuerdo es el del Gallito de Manatí. El Gallito de Manatí llegó a pedir esta ayuda porque sí. Su esposa también tenía Alzheimer y llegó un momento que él se afectó mucho y estuvo bien malito. Yo me acuerdo de un maratón que se hizo para recaudar fondos para él.
Sí. Para y antes de eso nosotros lo habíamos traído aquí, Tite lo trajo aquí a bailar.
Wow.
Para unas actividades del Festival Puertorriqueño.
Sí. No, y Torruella estuvo también ahí, que también falleció y murió bien malito también.
¿Quién tú dices?
Félix Torruella, el plenero, que un señor mayor que cantaba plena.
Sí, sí.
Que estuvo en Bailan, que estuvo en una casa, fue una actividad privada y fue la sensación de esa actividad.
Y Marvin también estuvo aquí antes de morir.
Marvin fui yo, es que yo estuve con Marvin, yo fui que lo llevé hasta la tarima y todo, wow, sí, bueno, recuerdo.
El último homenaje en vida que se le dio a Marvin Santiago fue aquí en Bailan.
Es correcto, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Oye, yo tengo algo que comentar, así hablando como los locos, como ese es mi barrio, porque hay cosas que pasan sobre la prensa puertorriqueña. Ahorita vamos con la política. Sobre la prensa boricua hay cosas que yo sufro daños ajenos, o sea, y me explico. Ayer mi señora esposa, que trabaja en una empresa, ¿verdad? De algunos saben, otros no, pero yo voy a buscarla como todos los días. Y mi esposa, ayer íbamos para el cumpleaños de mi hermano, y entonces teníamos planes, ¿verdad?, de comprarle un bizcocho, y eso. Cuando de momento ella llega al carro y me dice, no me siento bien. Y yo doy con mi esposa, llevo ya como 20, casi 10, llevo ya 19 años juntos, ¿no? Y casado pues llevo como 15. Y los años que yo la conozco, nunca, jamás, había visto llorar como estaba llorando ayer. Y simplemente fue, atropellan a este muchacho en los bajos donde ella trabaja, y ella se sintió impotente ante la inacción del gobierno, de las ambulancias que no aparecían, y dándole CPR a esa persona. Y ella pues se quedó con eso. Pero ¿a qué voy, Rubén? Yo voy a lo de la prensa. Oigan esto, señores, ustedes se van a caer para atrás. Fallece el peatón que fue arrollado por un vehículo en Atorrey. No, este no es. Me equivoqué. Porque es el mismo, pero quiero ir al otro punto. Vamos a ver si lo tengo por aquí. No. Pues miren, aquí está el punto que yo les voy a decir. Es bien fácil. Estamos aquí al aire. Vamos a hacerlo fue mejor todavía. Okay, la noticia aparece de la siguiente manera. Vamos a ver si, para que tú veas cómo es la prensa en Puerto Rico. La prensa aparece como que una mujer fue arrollada por un individuo y el individuo se quedó en la escena. Una señora arrollada de 64 años. La noticia salió en el Canal 4, salió en primera hora, pero ¿cuál fue la verdadera situación? Que el hombre que mi esposa vio que estaban dándole primeros auxilios fue el que atropellaron, y lo atropelló una señora simplemente porque ella quitó unos conos y se llevó el cono y se llevó al muchacho enredado. Pero aquí yo quiero llegar es que la prensa, especialmente estos medios, transversaron la noticia.
Sí.
Okay, como que la señora era la víctima y el muchacho el victimario. Sí. Esto es un horror en la prensa de Puerto Rico, señores. Entonces, lo que hicieron fue, hicieron pipe y arreglándolo, pero no hubo una nota aclaratoria, Rubén Marchán.
Sí.
Y tú sabes lo que, la mala pata, que esta mañana yo le enseño a mi esposa la noticia. Y yo le dije, aquí hay un error bien grande. Y ella me dice, sí, porque el que estaba, era un muchacho que estaba allí. ¿Qué pasó? A las 3:49 de la tarde hoy, tiran la noticia como estaba la noticia. A lo que yo voy, Rubén. La prensa de Puerto Rico, ustedes son unos soberanos morones, ineptos, incompetentes. Canal 4, Endy.com, Primera Hora, El Vocero. ¿Dónde ustedes están? ¿Qué se están metiendo ustedes? Yo no voy a hablar aquí fino. ¿Qué es si ustedes se metieron? Y yo saco al pastor de aquí. El pastor no tiene que ver con nada de esto. Pero sí quiero decirle a la prensa boricua, qué mal servicio le están dando. ¿Y ustedes saben qué? Que esto cabe una demanda por difamación. Porque ustedes están difamando a una persona que murió. Morones.
Increíble. Eso.
Exacto. Y te estoy leyendo la noticia en los dos ámbitos. ¿Sí?
Sí.
Pero ellos fueron tan inteligentes, pero lo que pasa es que ellos saben, que yo sé cómo hacer un screenshot y dejar la noticia que estaba antes, ¿ves? Porque ellos quizás lo arreglaron para que la gente no se diera cuenta. No sean morones, hermano. No sean morones, de verdad. La tecnología a veces es buena, a veces es mala, pero qué bueno que uno puede guardarla. Eso para que tú veas cómo están las cosas en este país. Rubén Marchán.
Sí, porque están las noticias, escriben cualquier cosa.
Es correcto. Entonces ellos se creen que uno se chupa el dedo, por no decir la palabra, ¿verdad? Pero quería dar esa nota al cáncer, porque mi señora, yo no me gusta ver a mi señora llorar, y yo creo que Rubén tampoco. Y con cosas así, señores, esto da coraje, porque pone en telejuicio la credibilidad de las personas.
Sí.
Y mira si fue así, Rubén, que mi esposa me dijo a mí que ella fue donde la directora de recursos humanos, que es pastora, y digo, yo necesito que oremos por ese muchacho que está en la ventana. Y la pastora vio y empezó a llorar la pastora. Y llamó a todo el grupo que estaba allí para que oraran por ese muchacho.
Sí. Sí, sí, eso pasa.
Inclusive le dije a ella, ¿tú crees que yo llame a Rubén? No, ahora no moleste. Porque sí. La noté que necesitaba ese vacío. O sea, estaba nunca tuve machán, nunca había visto a mi esposa llorar así. Solamente la única vez cuando murió su papá.
Sí, sí. Porque es la impotencia de uno poder hacer algo. Y después entonces si llamaron a que llegara una ambulancia y pasa media hora y no llega.
No. Hubo una enfermera, que tiene, que trabaja en consultorio allí, que empezó a leer el CPR, pero no pudieron. O sea, lo llevaron con vida hasta el auxilio mutuo, pero en el auxilio mutuo, pues lamentablemente fallece este joven de 29 años.
Sí.
Que simplemente por un capricho de una señora, según los testigos, oigan esto, el muchacho le cuestiona a ella que por qué movió el cono del parking exclusivo. Y ella, en vez de decirle perdón, le tira el carro encima, lo de Machán.
Sí.
Y tiene 74 años. Escuchen.
Cuando a
mí...
Boca, un buen abogado.
Cuando a mí me dieron el cantazo en Carómana, que yo llamé a Rubén Machán.
Ah, sí.
¿Qué yo te dije, Rubén? ¿Cuántos años tenía? 74
sí.
años.
Sí.
¿Y qué me dijo? Que cuál era mi show. ¿Cuál era mi show? Me acababa de golpear. Sí. Yo no estoy en contra de que las personas mayores bien. Yo lo que creo es que tiene que haber un control. Tiene que haber un control y que el examen sea más riguroso, más fuerte. Porque aquí se va la vida de muchas personas, señores.
Sí, pero tú sabes, Will, pienso que más que por eso, pienso que por la actitud de las personas. ¿Sabes?
Es correcto.
Creen que son, que se merecen todo. Si tú vas mirando por la carretera algo, que vas a buscar, estás buscando una dirección, el que viene detrás de ti, te toca bocina, te habla malo, que te salga del medio, ¿verdad? No hay problema ninguno. Pero si es lo contrario también, que es que el que va al frente tuyo va buscando una dirección y va suave, entonces tú eres el que le toca la bocina, le habla malo y le dice que saca del medio. O sea, que no hay decía que había antes y no había eso de estar pensando en el bienestar del otro también. O sea, no, ahora soy yo primero, yo segundo, yo tercero y yo siempre. Y si sobra algo, entonces eres tú. Y ese es el problema. ¿Sabe? Y eso se está pasando ya a demasiados lugares del mundo. Porque te digo, es increíble, increíble. Las grandes ciudades, uno ve eso, que cuando, bueno, yo te digo, yo no sé cuántos años hace que yo no voy a la ciudad de Filadelfia. Yo creo que la última vez fue cuando le hicieron una operación a la pejita, que hubo que llevarla, y fue allá en Filadelfia, pero de ahí fue, yo no voy a Filadelfia, porque el tráfico en Filadelfia es peor que el de San Juan y el de Bayamón juntos. Por la carretera número 2, o sea, es increíble la intolerancia de la gente, eso es horrible. Entonces, ¿sabes? Pues uno dice, pero no, espérate, ¿sabes? Yo lo trato bien porque no me tratan bien a mí. Pero no, es así, por eso. ¿Por qué tú te crees que tú ves tanta gente en Puerto Rico que le da un cantazo a una persona y siguen caminando como si nada? Porque eso es lindo. Pero cuando es alguien que conoce, o una familiar de él, o ella, la persona, hacen un revolú, que eso es increíble. Si el otro se fue de nuevo, que lo metan preso, a veces, no, pero mira, a lo mejor fue que tenía miedo, si es él, dice, no, es que yo no lo noté, no vi. Aquí una vez un joven mató a un señor que va cruzando la calle por donde tiene que cruzarle. El muchacho le da el cantazo, pero bien rápido, le da el cantazo, o sea, en zona de 45, venía como 70 millas, le da el cantazo y siguió, pero le cogieron el carro, porque había cámara y cogieron el carro. Cuando van a buscarlo a la casa, él dice, no, yo lo que le di fue a un venado, la cajetera, a un animal. Le dice, a un animal, frente al mall, a las 9 de la noche, que está el mall, están los restaurantes abiertos. Que tú ni tan siquiera te paraste a ver si le habías dado un animal o no. ¿Sabes? Entonces quería, esa fue su excusa, que le había dado a un venado, a un animal salvaje. Y a toda la persona en el momento.
Imagínate con ese cantazo nada más.
Y yo como si nada hubiera pasado, ¿sabes? Y así sucede en Puerto Rico, así sucede en todos lados. ¿sabes? Sí. Porque no pensamos más que en nosotros y en que nosotros somos dueños de todo y nos merecemos todo. Pero la realidad es que no, ¿sabes? Esa misma señora, tú vas a ver que cuando vaya y la lleven a la corte, dice, no, yo no lo vi, yo estaba dando para atrás y no lo vi. Y usted fue para frente, ah, porque me equivoqué, y para adelante sin mirar. ¿Sabes?
Wow.
Pero se perdió una vida.
Wow. Oye, Rubén, en los minutos que nos quedan, me gustaría discutir un tema de política, ¿verdad? Para que no la gente no se me quede. Y es el presidente de la Cámara de Representantes, la eminencia, el próximo alcalde de Dorado, Rafael Tatí Fernández Montañez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, informaron que acudirían al Tribunal Supremo Federal para apelar la decisión del primer circuito de apelaciones de Bolton, que confirmó que la sentencia emitida por la jueza Laura Taylor Swain, quien declaró nula la ley 41-2022, que enmienda la reforma laboral y le destituye los derechos a los trabajadores del sector privado en Puerto Rico. ¿Qué te parece, Juan Machado, esa gesta, ese gran boricua, ese gran cerebre, ese prócer, huele forro?
Yo no puedo decir eso, pero nada, como dirían en Quebradía, esos son patas de ahogado.
¿Cómo es eso? Oye, me gusta esa me gustó. La voy a robar.
Bueno, cuando la persona se está ahogando en la playa, en el río, o en un lado, pero no sabe nadar, patalea y tira jala, pero como quiera, pues no va para ningún lado, tristemente, porque no sabe nadar, no sabe lo que está haciendo. Yo te voy a decir una cosa, y me preocupa grandemente, Willy. Todos los abogados y los médicos que hay en Puerto Rico, que no, los médicos que no saben poner una inyección y los abogados que no saben ni tan siquiera expresarse correctamente, ¿sabe? Porque si uno mira, uno dice, pero ven acá, ¿cómo es esto posible? ¿Sabe? Que tanta gente sea abogado en Puerto Rico y tenga el título de abogado, pero que no sabe ni expresarse ni cometen unos errores que el más leve juez lo van a mandar a callar. ¿Sabe? ¿Cómo él si sabe que quien entrega todo eso fue Ricardo Rosselló? Porque la juez le dijo, la junta dijo que tenía que hacer esto, usted tiene que hacerlo. Para que no se vea mal, hágalo, porque si no yo le voy a autorizar a la junta que lo haga. Y no pelearon eso en el momento, sino que lo entregó. Ahora ellos saben que no pueden hacerlo, que si quieren revertir eso, tienen que ir al Congreso de los Estados Unidos, al comité de ¿cómo es que se llama? El comité de
desarrollo.
Es un comité que es el que verga con las tribus nativas de los Estados Unidos. En ese que estamos,
nosotros somos una tribu, también.
Y un territorio, tribu y territorio, nativoamericano.
Somos una tribu, yo no sabía. ¿Qué tribu sería yo entonces? ¿Tío?
De los taínos.
Ay, yo soy taíno. Ay, contra.
Sí.
¿Qué cosa? Yo soy un Willy taíno.
Sí.
Ajá, mi María. Oye, ¿y tú qué serías?
Y te lo dije gratis.
Un jefe blanco.
No, en Puerto Rico no es blanco. En Puerto Rico, aunque la pieza blanca es una raza mixta.
No, no, por el pelo, yo me imagino por el pelo. Tú eres ¿cómo se llama? No, blanco sentado.
No, sería entonces judo, pelio, que la gente tiene el pelo así. Pero
sentado.
Pero viendo otra vez, yo te voy a decir una cosa, yo no sé qué pasa con los políticos nuestros. Algo están tomando
o algo se está juntando en el cabello, que en el pelo, que en lo poco que tiene, que le está haciendo daño.
Ha sido muriático en el champú.
Yo no sé, yo tenía un amigo mío que decía otra cosa, pero yo no me atrevo a decirle aquí.
No, caramba. Sí, yo sé lo que tú dices. Eso lo decía uno que yo conozco también, tú lo conoces también, que está allá arriba en el cielo.
Sí,
pero lo decía a su manera, obviamente.
Sí, sí.
En su idioma.
Son cosas que, ¿sabes? Y no es solo de Puerto Rico, porque son prácticamente todos los lugares. Mira ahora mismo.
Pero yo como boricua me sentiría, no humillado, pero que una comisión que venga y contribu tenga que ver con Puerto Rico, eso como que, no sé, como que...
No,
es
pero
como
es que
un desprecio, como que me están tirando con otro, me están llevando por otro lado, no sé.
No, lo voy a decir, porque lo que pasa es que esa comisión es la que brega con...
Tribu, sí. Imagínate.
Claro, pero brega también con los territorios de Estados Unidos.
Ok.
Territorio de Estados Unidos, creo que son 5 o 6 territorios más a través del mundo, que ellos también bregan para el bienestar de esos lugares. Lo que sucede es que ni populares ni PNP, ni PNP ni populares, en realidad, en los últimos 30, tal vez 30, 35 años, han querido resolver el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Lo único que ellos quieren resolver es seguir como está esta situación y ver dónde pueden guisar y cómo pueden guisar. Unos y otros, nada más. Pero de eso, pues cuando tú miras, te das cuenta de que tiene que intervenir el gobierno norteamericano, y va a intervenir más fuerte próximamente. O sea, a mí no me extraña que antes de las próximas elecciones puedan llevarse 8 o 10 entre senadores, representantes y personas del gobierno, y tal vez más, por defalco, o sea, por malversación de fondos y utilizar los fondos federales indebidamente. Y no me extrañaría, como hace un tiempo lo dijimos, que además de la Junta le pongan un administrador a Puerto Rico, que tengan que ver todo lo como hizo cuando el tiempo de Romero Barceló, que Romero Barceló puso las mini alcaldías para los candidatos que eran del PNP en los pueblos populares y en las ciudades populares, pues le ponían unas mini alcaldías, que todo lo que vendía, lo que venía de para trabajo, de fondos federales y servicios federales que daban para el pueblo, no lo hacían los alcaldes, lo hacían eso en esas oficinitas de mini alcaldía, que la pagaba el gobierno a esos funcionarios del PNP. O sea, pues eso mismo va a pasar con Puerto Rico, a fin de cuentas, en un momento dado. Lo vamos a ver así. ¿Sabes? Pero te digo, yo no sé cómo están, hay tanto abogado en la legislatura en Puerto Rico que deja mucho que decir.
No, mucho, demasiado, muchachos. Tú lo dices, no lo sabes.
Sí.
Hay algunos que no son ni abogados, que están ahí porque se regalaron la reválida.
Pues sí.
Eso no explica, o sea, eso explica muchas cosas.
Sí, sí, y más cuando están estudiando.
Fíjate, Rubén, ya en los minutos que nos quedan, quería tocar un tema rapidito. Al principio del programa yo tuve a Chego Morris. Chego estuvo con nosotros cuando aquellas famosas elecciones que mi hermano me mandó por primera vez con nuestro amigo, el amigo de Utuado.
Sí, sí.
Pues Chego estuvo conmigo, y Chego es un veterano de mi campaña, y yo llevo ya 4 cuatrenios, yo mirando bien mi calendario, y le hice las mismas preguntas que yo me he hecho, y él me dijo algo que me lo había dicho Luis Raúl, pero él me lo dijo de otra forma más difícil. Me explico. Él dijo que el Partido Popular podía llegar a un cuarto o quinto lugar.
Sí.
Nuestro amigo Luis Raúl nos dijo tercero.
No, tercero, sí.
Yo le pregunto, y él me dice, por la cantidad de candidatos que va a tener específicamente para la gobernación, y posiblemente, como dijo él, puede haber una sorpresa, que es algo que nosotros hemos comentado aquí varias veces. El único que siempre ha estado en contra de eso ha sido nuestro amigo Jorge Seijo, que dice que eso nunca va a pasar, que gane un gobernador de otro partido. Pero ojo, cuidado, puede colarse. Estamos en el momento.
Sí.
Y oigan bien. He escuchado a tres personas. Uno de ellos es un político muy conocido de este país. No sé en dónde está ahora mismo, pero me dice que si a él le tocara votar por Luis Raúl, rajaba la cruz por Luis Raúl. Un PNP, oigan, ojo, el otro que escuchamos aquí con su boquita comer fue a Gustavo Adolfo Rodríguez.
Sí.
Y como él, y como este amigo PNP, hay muchos. Oigan, los candidatos independientes van a arrasar con las candidaturas a acumulación. Y como yo le dije a Chego Mori, desde que empezó el señor Tatito Hernández, en aquella primaria que yo tuve, que reaccionó como reaccionó, yo dije, esta es la debacle del Partido Popular. Aquí empieza la debacle. Todavía Tatito no era ni presidente.
Sí.
Pero por las acciones se dirán las creaciones. Así que, en ojo avisado, como bien también dijo el compañero Chego Mori, que estuvo con un candidato, al igual que yo trabajé con un representante.
Sí.
Y siempre aquí es, ¿qué tú me vas a dar a cambio? Pero que es honrado, aquí no estamos para robar ni para hacer robar a la gente. Lo que pasa es que aquí los servidores públicos, como dijo Chego, están para servirse, no para servir.
Sí, que eso es lo triste. ¿Sí?
Lo triste. Y hemos pasado por una serie de avalanchas de corrupción increíbles. Y no se crea que esto viene ahora, señores. Esto viene de muchos años atrás. Esto viene desde la época de Luis Muñoz Marín.
Sí.
Que estaban los colmillos. ¿Ustedes se acuerdan de los colmillos? ¿Me acuerdo? Ah, sí. Bueno, tú te ríes, pero sabes que es verdad.
Sí,
eso fue una época bien difícil. ¿Y quién fue que puso esa palabra? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas?
No me acuerdo, pero sé que fue que el tiempo... ¿No? Sí.
Exactamente.
Sí.
Eso fue el mismo Luis Muñoz Marín fue el que lo puso. Le puso colmillo. Porque esos eran los que supuestamente eran los que iban a gobernar a Puerto Rico en vez de él. ¿Ah?
Sí.
Pero se toparon con una persona más ganso que ellos.
Sí.
Así que. Bueno, Rubén, estamos los minutos finales. Adelante, hermano.
Sí. Pues seguiremos hablando poco a poco. Pues una vez más le damos las gracias a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que han estado en toda la promoción de hoy temprano. Y esperamos, pues, contar con su asistencia el próximo sábado, que si el Señor lo permite, y estaremos aquí nuevamente en Punto de Vista y en las otras programaciones durante la semana. Si nos desean escuchar mañana por la mañana a través de Tuning Radio, la nueva Z, en el 1270 nos podrán escuchar a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, en Restauración Hablando al Corazón. Mientras tanto, pues nos despedimos diciendo que buenas noches, Dios me los bendiga y que descansen. Adelante, Willy.
Oye, me preguntan por aquí, Rubén, en los minutos que nos quedan, me preguntan. Ofelia, ¿ya está soplando o no está soplando para allá?
Sí.
¿Ah? Oye, porque tú tienes ahí una temperatura de 64, tienes una llovizna que supuestamente se van a detener en 53 minutos.
pero los días no lucen nada de bien. Mañana vas a tener lluvia un 85%.
¿Sí?
El lunes tienes un 60% de poder de lluvia y el martes vas a tener la mitad y mitad. Vas a tener mitad lloviendo y mitad soleado.
Sí. Todo eso, la cuestión es cuánto va a llover. O sea, porque puede estar lloviendo todo el día para caer un cuarto pulgada de lluvia y puede pasar como hace unos días atrás, que en una hora cayeron 3 pulgadas de lluvia. 3 pulgadas de lluvia. O sea, que ahí inunda todo prácticamente.
Pues, oye, y yo me imagino que yo que he ido a Wailand, eso se debe inundar de nada, ¿verdad?
En algunos sitios sí, en algunos lugares sí.
Porque esa área donde está Landing Park, parece que se inunda mucho, ¿verdad? En Landing Park.
Hay una parte de él, sí, que se inunda. Porque es una hondonada.
Pero allá no es como aquí. Allá lo limpian rápido, para que no se tapen las alcantarillas. ¿Sí? Aquí se tapan y tú tienes que nadar en ellas.
Sí. eso es bueno, y a la vez que una de las cajeteras se inunda rápido, ponen las vallas para que la gente no pase y todas esas cosas, igualito en Puerto Rico.
Aquí anunciaron que se iban a llevar la luz a las 7 y la iban a regresar a las 8. Quiere decir que cuando yo me acueste a dormir, la luz se va a ir, y entonces cuando me levante por la mañana es que va a volver.
Sí, lo más seguro. Sí.
Vale, yo no pensé que te ibas a decir eso. Yo pensé que tú ibas a decir, chico, lo digas así. No pienses de esa forma. Pensé en contra, por un momento dado, pensé que ibas a decirme, no pienses así, Willy, mira que no va a pasar eso, chico, mira. No. Con la fe en Dios, no se te va a ir la luz, tú vas a dormir placenteramente. Sí. En ese matres nuevo que compraste. ¿Ah?
Sí.
Pero no falle. No fue así.
Lo que tiene que estar presente es que no se te vaya a meter un mosquito dentro de la casa, porque si te metes un mosquito dentro de la casa,
mira para allá. Oye, pero ve acá. ¿Tú eres mi amigo o mi enemigo?
Pero yo te estoy diciendo lo que es una... Sí, porque si se va la luz, que no hay aire acondicionado ni hay abanico, no te va a dejar dormir en toda la noche.
Por eso era que mi hermano te hablaba en lenguas a veces. Ahora yo caigo en cuenta.
No. Bueno. Ahora en diciembre cumplen 3 años de haberse ido ya a esto.
Eso es verdad, pero eso vamos a estar hablando, eso vamos a estar haciendo varias, y vamos a estar celebrando también los 25 años, ¿verdad? Los 25. Bueno, señores, ya...
Para 26, sí.
26. Bueno, señores, ya ha llegado el momento de tener que despedirnos, pero no sin antes invitarlo a que se den cita el próximo sábado a través de Punto de Vista, de 6:30 a 8:30, con este grupo excelente de personalidades que tenemos aquí. Ya la semana que viene tendremos a Yari, que hoy pues por razones técnicas que tenía que hacer unos compromisos ya previos, pues no, pero ya próximo sábado estará con nosotros en su sección Echando para Adelante. Y también, como siempre, nuestro querido hermano y amigo Pastor Rubén Marchán. Así que nos dejamos hasta la próxima semana, pero no sin antes, como siempre, el mensaje positivo. El paisaje varía, la gente cambia, las necesidades se transforman, pero el tren sigue adelante. La vida es el tren, no la estación. Buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir.